Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 435 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo estás, ese?
Todo bien por aquí.
¿Cómo estás a Buenos Aires en cuarentenada?
Por ahora no sé mucho. Yo he salido muy poco el fin de semana, la verdad. Es más, creo que salí recién hoy, desde el viernes. Si es que. Y es feriado hoy y mañana, así que tampoco hay gente dando vueltas.
Claro, claro, más vale. Bueno, por acá, por Montevideo, bueno, tranquilo es un decir, porque seguimos con pila de casos y eso, pero bueno, estamos acá en casa. Bueno, hoy vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de historia de editoriales de cómics. Tenemos alguna cosa bastante jugosa. Y algunos repasos históricos de ustedes pueden saber o no. Vamos a hablar de Dark Horse y de Image, que son dos editoriales que son productos de dos momentos muy específicos de la industria del cómic de Estados Unidos. Mediados, fines de los 80 y mediados de los 90.
Exactamente.
Hasta no hace mucho era el
principio de los 90 prácticamente.
Hasta no hace mucho eran las otras grandes dos, las otras Big Two, después de DC y Marvel. Hoy día ese segundo escalón, Image lo domina ampliamente y de atrás la corren Dark Horse, IDW y Boom. Pero Dark Horse es un nombre, o sea, Dark Horse es una editorial que te conoce gente que normalmente no lee cómics, por ejemplo.
Claro.
Sí. Mientras que IDW y Boom, ¿quiénes son?
Sí, IDW y Boom no las conoce nadie, o sea, menos decir, las tenés, capaz que las conocen a través de que él conoce algún cómic que publican IDW y Boom.
Sobre todo IDW, que trabaja mucho con que al igual que la Dark Horse de toda la vida, trabaja mucho con licencia.
Sí, verdad.
Y Boom menos,
un poquito menos, sí, porque trabaja también con algunas
cositas. Tiene alguna cosa de Muppets, alguna cosa de Disney, pero
sí, Power Rangers.
Sí, ahí va, es verdad. Bueno, las dos editoriales vienen de dos direcciones completamente distintas. Dark Horse es el proyecto original de una persona con un equipo que formó primero. Y esa persona, Mike Richardson, el CEO y publisher, sigue siendo la fuerza directriz detrás. O sea, no en vano es el CEO, el loco. Y van a ver cómo está basada en su ciudad natal, una ciudad chiquitita, cómo es todo, tiene una impronta propia. Image, en cambio, fue un trabajo de equipo, de un equipo que no podemos llamarle un equipo.
Más o menos que no.
Sí, más o menos que no.
Sí, una cosa play, ya lo voy a contar.
Con gente muy dispar, talentos con egos gigantes, y alguna gente de esos talentos y otros más silenciosos con capacidad de negocios importantes.
Sí.
Hay un par de nombres, yo te digo Image, y cualquiera que sepa un poco de cómics te dice Todd McFarlane, Silvestri, Jim Lee, ¿no? Sí. Pero hay un par de nombres menos conocidos por ahí.
Claro.
Pero yo diría que hasta más importantes. Y la forma en la que funciona Image hoy, lo que es Image hoy, no tiene nada que ver con lo que era Image originalmente.
Sí, más o menos. Ahí lo vamos a ir viendo.
Está bien, sí. Hay una similitud en cuanto al modelo de negocios.
Sí, es verdad.
No el modelo de negocios, pero sí la estructura de funcionamiento.
Lo hablamos ahora que hablemos de Image, lo hablamos más a fondo, pero sí. Hubo muchos cambios.
Pero lo que hace Image es muy distinto.
El foco editorial, el foco cambió mucho, eso está.
En cambio, Dark Horse es más grande, pasó de ser tres tipos en la tienda de cómics de Mike Richardson pegando los cómics ellos mismos, literalmente.
Qué grande.
A tener, no sé de qué fecha era, una fecha que vi que hace unos años que tenía 150 empleados y ocupa tres manzanas en la ciudad donde está.
Wow.
En cambio, Image cambió muchísimo. Bueno, y más allá de eso, Dark Horse creció, pero lo que publica y cómo lo publica y su filosofía básicamente es la misma. Image es una cosa totalmente distinta en ese sentido, para bien de toda la industria.
Sí, definitivamente.
Así que bueno, vamos a hablar de ellos. Les cuento que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas de escucharnos y de contactarse con nosotros. Por ejemplo, para ver Visiotron, que esta semana salió, para que ustedes ya escuchen esto, el último programa de la primera temporada, y ya estamos trabajando para la segunda. Tenemos la Nerdoteca, que es la sección de recomendaciones con Bang, Munchkin y Boss Monster, tres juegos que ya hemos reseñado acá y que son parte de mi colección personal y familiar y favorita. Luego el Arme en las Valijas, en donde vamos a visitar el Metropolitan Museum of Art de New York, uno de esos lugares en donde uno puede pasar una semana entera. El top 5 de mejores sagas de Marvel Comics.
Bien ahí.
Y va a haber una que te va a gustar mucho, yo sé. Y el Salón de la Fama con Valentina Tereshkova, la cosmonauta soviética, que fue la primera mujer en el espacio, como para redondear con gente importante por un punto de vista de cosas del espacio. Tenemos algunos mensajes sobre el programa anterior. Uno es de Messi Chapó, que nos dice qué calidad para hacer este programa. Aprendí algo que existe, que existe algo llamado el sindicado de televisión. DuckTales, el dibujo animado que siempre se nombra en las charlas de Generación X o Generación VHS, como le gusta decirlo de la tertulia.
Sí, verdad.
Hola, Camelleque Generacio. Como sabemos todos ahora, de Hungría. Sobre lo que se miraba de niños. No sé cómo hacen, pero cosas que uno se cree que conoce, ustedes traen información que no está en ningún lado. Bueno, está, pero la juntamos. Eso nos gusta. Nos gusta.
Sí,
eso.
Está claro.
Bueno, y el carpintero androide, que estuvo colgado el fin de semana al directo que hicimos con Ross Mulan, con José de Comic Convention Uruguay, el actor de Doctor Who y de ¿cómo se llama? Y de Game of Thrones, que fue de los Silence de Doctor Who, y fue varios White Walkers, fue los primeros White Walkers que tienen centro. El que mata a Sam Tarly, por ejemplo, es él.
Ah, buenísimo.
Repiola el loco, y también muy bueno Tony O'Dell, el de Karate Kid.
Yo vi la de Tony O'Dell, me perdí la de la otra. Sí.
Están ahí en el Instagram de ellos, y el carpintero dice, qué bueno volver a escucharnos, se extrañan los directos. Bueno, escucharnos porque estarías vos en pausa, yo qué sé, pero nosotros estamos siempre por acá, y tal, los directos siempre estuvieron muy lindos, pero tal, son complicados de seguir adelante. Y vos sabés que perdí un mensaje de alguien que celebraba el retorno de Profesor Dinosaurio. Pero no lo encuentro ahora. Mil disculpas a quien lo haya dicho. Se lo transmitiremos también a Profesor. ¿Qué iba a decir yo? Bueno, y en cuanto a vivos, vamos a tener vivos, sí, claro, en julio.
Exactamente.
A fines de julio tenemos nuestra convención online con 2 días enteros de contenido, alguno grabado, otro en vivo. Disfrutar, nosotros vamos a disfrutar también, por supuesto, pero también para que pueda disfrutar la audiencia. A ver, estoy buscando a ver si encuentro ese mensaje. Lo perdí realmente, no sé dónde lo dejaron. Si lo habían dejado en alguno de las, si lo habían dejado en Instagram, si lo habían dejado en Twitter. Estoy mirando por acá, pero bueno, tenemos algunas conversaciones sobre vos haciendo tu investigación de 4 horas y media, media lista de progresor y 3 discos de black metal.
Sí. Veníamos con del grupo de escucha de música, tenemos con Carlitos y yo, un amigo de Twitter.
Sí.
Habíamos puesto una lista de rock progresivo. Bueno, arranqué a escribir esto a la mitad más o menos. Y después puse YouTube, puse un disco de black metal y dejo que tire, digamos. Gente, pues, tipo, engancha el canal Black Metal Promotion y tira discos. Y yo, tipo, me sorprendo porque, tipo, puedo pasar horas sin repetir disco. Ayer justo se repitió una banda, pero por ahí puedo llegar a pasar horas sin repetir banda.
Bien, bien.
Tipo, discos enteros. Entonces, sí, estuve como 4 horas y media laburando y cagándome la risa por la historia de Images, un cabo de la risa.
Encontré ese mensaje que es de Tiger Company en Instagram, que dice: un placer volver a escuchar al profesor Dinosaurio. Muchas gracias. Después, Bella Monstruosidad dice que la intro latina de Dactyls cantada por el eterno Ricardo Silva. No reparé en ese dato. Bien. Que se fue hace poco. Y Sebastián Sabo, que dice que amaba a Dactyls de niño. Yo le digo, no te pierdas la nueva. Definitivamente, no te pierdas la nueva. Y por Instagram, Mariano de Ouroboros Radio dice que en junio hay un especial de Karl Barks y Don Rosa.
Carlos.
Nosotros apenas tocamos los cómics, así que esto será un gran complemento.
Sí.
Bueno, vamos a pasar entonces a hablar de Dark Horse. Y cuando yo dije voy a hablar de Dark Horse, inmediatamente se me vino a la cabeza el sello musical, el disco y la canción de George Harrison, que se llama Dark Horse. Se lo puso porque Dark Horse es el candidato al que nadie le presta atención, el caballo que nadie piensa que va a ganar. Y Harrison era como el Dark Horse de los Beatles después de Lennon y McCartney, y bueno, terminó demostrando ser un compositor del carajo el tipo.
Sí. Harrison es mi Beatles favorito.
Está muy bien, y se convierte en la tercera. A ver, apreciamos todos también a Ringo, pero compositivamente hablando, la primera etapa de Beatles es Lennon-McCartney, y recién en una segunda etapa Harrison empieza a meter sus intereses de folk, la parte de música india, etcétera, que le dan una riqueza a los Beatles increíble, le agrega una riqueza a los Beatles increíble. Y bueno, después en su carrera tuvo su sello y su disco llamado Dark Horse y el tema llamado Dark Horse. Escuchamos eso y hablamos de Dark Horse Comics.
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio.
Let me tell you that I'm blue.
Bueno, a caballo de ese corcel oscuro de George Harrison, vamos a hablar entonces de esta editorial. Dark Horse es conocida por muchos por las licencias que supo tener en una época y sigue teniendo. En su época tuvo Star Wars y Aliens y Predator, y por ser hogar de títulos creator-owned monumentales como Sin City, Hellboy o Umbrella Academy, o algunas un poco menos conocidas fuera del cómic como Usagi Yojimbo y Concrete.
Sí.
Pero Concrete. También,
Sí. Concrete, nunca leí en mi vida Concrete, pero yo me acuerdo.
Yo tampoco.
Me acuerdo, no sé, en algún viaje a Estados Unidos, que fue la primera vez que mi primer contacto probablemente con Dark Horse, haber visto algo de Concrete y no entender, o sea, algo, no sé, una imagen, no sé qué carajo era, pero decir, ¿qué carajo es esto? Un bicho hecho de cemento.
Sí. Pero también, son conocidas por ser de las pioneras en editar manga en Estados Unidos y en hacer ediciones de lujo o de colección de cosas de otras editoriales, que siguen haciendo hasta el día de hoy, y Artist Editions y todo. Dark Horse surge de lo que es el mercado directo de los 80 de Estados Unidos, el momento en el que empezó a haber tiendas de cómics especializadas con material editado específicamente para ellas. No solo depender de los kioscos y demás. Hemos hablado, cuando hemos hablado de otras editoriales, acerca de este mercado, pero bueno, significó un cambio de paradigma. En determinado momento supo ser la compañía de cómics de propiedad privada, o sea, no cotizando en bolsa, más grande de Estados Unidos. Creo que en este momento, como Image la pasa en ventas, Image debe ser la más grande, porque Image no es pública. IDW, por ejemplo, también pasa a Dark Horse, pero IDW no es pública. Perdón, sí es pública. Si tiene, okay. Cuando decimos pública es que cotiza en bolsa y pues compra
acciones. Ah, ok, está.
Según cifras de Diamond, que no siempre son completas, pero bueno, sirven para tener una idea, en 2020 Marvel dominó el mercado con un 39,98% de las ventas. DC Comics siguió de cerca con 29,33%, Image tuvo un 5,60%, IDW 4,05% y Dark Horse 3,09%. Están muy parejas igual las tres.
Sí, están bastante parejas entre las tres.
Sí. Otro dato interesante, para tirar por ahí, Dark Horse fue uno de los pocas editoriales importantes de Estados Unidos que nunca tuvo el sello del Comics Code Authority en la tapa. O sea, llegó para los mediados fines de los 80, no lo puso y nunca había bola.
Se viene ahí, sí.
Bueno, todo esto nace de la cabeza de Mike Richardson. Un señor que nace el 29 de junio de 1950. Está pisando el borde de adentro los 70 años. Señor grandote, además, mide como 1,95 m, una cosa por el estilo.
Ok.
En 1986 funda esta empresa en su ciudad de Milwaukee, Oregon. No confundir con Milwaukee, Wisconsin, que termina con doble E. Esta es Milwaukee con I latina E, y está en Oregon. Yo sabía que eran de Oregon, pero no de dónde. Es más,
yo no sabía que había dos Milwaukee, que hay un Milwaukee que no era la de la
E. Yo tampoco. Yo sabía que Dark Horse era de Oregon, pero no de dónde. Y Shannon Wheeler, el autor del cómic Too Much Coffee Man, que ha editado en Dark Horse, dice, cuando llegaban los primeros sobres, yo decía, ¿por qué está mal escrito Milwaukee? Así que no éramos solo nosotros. Richardson también fundó la cadena de cómics, de tiendas de cómics Things from Another World, y es presidente también de Dark Horse Entertainment, la hermana de cine y televisión de la empresa. También es guionista, ha escrito un montón de novelas gráficas y de cómics. Por ejemplo, escribió Crimson Empire, esa serie de miniseries de Star Wars bastante bien recibida, es co-creación suya, y él co-escribió la última miniserie. Ha escrito cómics de The Mask. Te escribió dos libros sobre hacer cómics, Comics Between the Panels y Blast Off, y es productor de cine y televisión con varios Emmys, y es el guionista de Time Cop con Jean-Claude Van Damme.
Sí,
¿Sí? Que yo no sabía que hay una secuela sin Jean-Claude Van Damme.
Creo que hay como, no sé si hay más de una.
Iba a haber una serie, pero está Time Cop 2 de Berlin Decision.
Es con Jason Scott Lee, de hecho.
Creo que voy a mirarme Time Cop 1 y después Time Cop 2.
No sé si lo recomiendo la experiencia.
Mike Richardson se graduó con un major, con un título en arte de la Portland State University. Y por aquella época era miembro de un fanzine llamado APA 5 junto con Chris Warner y Randy Stradley. Randy Stradley, guionista, por ejemplo, de cómics de Alien, Predator, Star Wars, otras cosas. Y bueno, son los fundadores ellos con Mike Richardson. Tenían este cómic lo editaba, este fanzine, perdón, lo editaba el guionista de cómics Mark Verheyen, que entre otras cosas ha escrito guiones de Predator también para Dark Horse, y ha escrito un montón de cosas más, ha escrito películas también, el loco, por ejemplo, fue el productor ejecutivo de Falling Skies hace no mucho, escribió también Time Cop, gran película, escribió episodios para series como Martial Law, Smallville,
Battlestar, la de Samu.
La de Samu, claro. Escribió para Battlestar Galactica, la serie moderna, para Heroes, y un montón de cosas más. Este grupo de fanzines, APA5, tenía una membresía limitada de 35 personas y una lista de espera de 15. Los miembros creaban su propia sección. Estamos hablando, si Richardson es del 50, esto deben ser fines de los 60, principios de los 70.
Y sí,
¿verdad? Creaban su propia sección y la mandaban a Verheyen, que armaba toda la revista, la fotocopiaba y se las mandaba a todos los demás, y bueno, se enteraban para eso cosas. APA 5 era de los cómics, pero había otras APAs de la mismo círculo de publicaciones para otros temas. Esto es una internet antes de la internet, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Además de ellos, trabajaban, contribuían a la APA 5 nombrecitos como Paul Chadwick de Concrete y un tal Frank Miller.
Sí, Pancho para los amigos.
Sí. Mientras estaba en la universidad, Richardson empezó a armar una lista de clientes como artista freelance, porque dibujaba también, y dijo, voy a empezar una agencia de arte, como para manejar artistas y eso, llamada Dark Horse Graphics. Eso no fue para mucho lado, pero en 1980, con su esposa Cari y su primera hija, tiene varios hijos y nietos a la altura de la vida, recién nacida, Michelle, renunció a su trabajo como artista de diseño para una compañía de muebles en Portland, no sé si es la capital de Oregon, pero es la ciudad importante, no suelen ser las capitales, y se mudó a un pueblito balneario de Oregon llamado Bend, y reventó una tarjeta de crédito que tenía un límite de $2,500 y abrió una pequeña tienda de cultura popular, de pop culture. Le puso Pegasus Fantasy Books. Fue uno de los 20 nombres que había ideado en una lista que le mandó a las autoridades del estado de Oregon para su permiso como retailer, y abrió el 1 de enero de 1980. Mucho más adelante cambiaría su nombre a Things from Another World, como decíamos hoy, en el 93, y terminó teniendo 11 locaciones en 3 estados, incluyendo la City Walk de Universal Studios, el distrito comercial del Parque Universal en Los Ángeles, y en el centro comercial Mitrion de Sony en San Francisco. Todavía siguen funcionando algunas de las tiendas, y tiene online y todo lo demás. Y el loco dice, bueno, tengo todas estas tiendas, cada tanto vienen guionistas y dibujantes de cómics, conocía gente, obviamente, amigo Frank Miller y toda esa gente, ¿no? Por lo menos conocido. Uh-huh. Y escuchaba, y venían a firmar cómics y todo, ¿no? Y escuchaba que muchos de estos creadores se quejaban de que no tenían control ni propiedad sobre los personajes que creaban para compañías como Marvel y DC. Uh-huh. Así que podemos ver que dadas y más allá de sus diferencias, Dark Horse y Image tienen bastante común.
Y sí, tiene sentido.
Empezó a pensar la idea de una compañía de cómics que le daba a los creadores sus derechos intelectuales. Y así nace Dark Horse Comics. En un local que está cruzando la calle de el taller mecánico donde trabajó el padre de Mike hasta el día que murió.
Wow.
En Milwaukee, que yo lo tengo escrito mal acá en el coso porque estaba confundido. Una ciudad en la que hay 21.000 personas.
Wow.
Como decíamos hoy temprano, Dark Horse ocupa 3 manzanas hoy día.
De un pueblo de
21.000 personas.
Ahora me dan, o sea, bueno, no sé si existe, pero ahora tengo ganas de un día ir a ese lugar y ver qué onda, tío.
Ahora que me doy cuenta, capaz que pueden ser 3 cuadras y no las manzanas enteras. Pues ese blogs donde yo lo saqué. Leia acaba de derrocar un Ewok de un estante, un Ewok de peluche, y ahora acaba de derrocar a Baby Yoda. Porque sí, no es que se sube el estante, porque Kat.
Porque es punk.
Sí, bueno, muchos se van a otras ciudades, sobre todo cuando vivís en una ciudad chica. Mike nunca se olvidó de sus raíces y decidió hacer su negocio, su compañía, en el lugar donde creció. Con la ayuda de su amigo y guionista Randy Stradley, sacaron su primer cómic, una antología en blanco y negro con 3 historias de 8 páginas llamada Dark Horse Presents número 1, en julio del 86. Humble Brag, algo rotulado por mí, salió en Dark Horse Presents mucho más adelante. Richardson le pagó 100% de las ganancias a los creadores. ¿Qué sería ahí? Okay. Esperaba vender 10.000 copias para empatarla. Uh-huh. Atravesó la marca de las 50.000.
Bien ahí.
Sí, señor. La compañía creció mucho más adelante. Concrete apareció en las primeras páginas de Dark Horse Presents, no en el primero, pero más adelante, y muchos otros de los títulos que fueron creados en los primeros días o en los 90s para Dark Horse empezaron ahí, pero primero empezaron ellos, Richardson y Stradley, pero luego muchos cómics empezaron ahí. Sin City, Concrete, como decíamos, Next Men, empezaron a salir ahí. Next Men de John Byrne, sí señor. Empezaron a salir ahí y luego empezaron a tener su propia serie o varias series.
Es verdad que Sin City es de ahí, me he olvidado.
Sí, señor, sí, señor. Por aquella época, en los 80, publicaron otro libro que era Boris de Bear, un libro de humor que nadie se acuerda de que había más que ellos. Por aquella época, en Los Ángeles, tenía un programa de radio nada más y nada menos que Harlan Ellison. A Harlan Ellison le había llegado Dark Horse Presents y leía Concrete y hablaba muy bien de Concrete en su programa. Para impresionar a Harlan Ellison, Mike Richardson habló varias veces por teléfono con Harlan Ellison. Más adelante se hicieron grandes amigos, pero no se conocían en persona. Un par de años después fueron a una convención llamada WonderCon en Oakland, California, y Harlan estaba filmando autógrafos. No, lo voy a saludar, dijo Mike Richardson. Agarró uno de los pósters que había y le dijo: vos sos Harlan Ellison, escribime algo brillante. Harlan Ellison ni miró y escribió Harlan Ellison.
Bien, bien de Harlan Ellison.
Le dio el póster y siguió con la siguiente persona. Sí, sí, que muy Harlan Ellison. Decíamos que, bueno, Dark Horse Comics Present y Boris de Bear fueron los primeros títulos en el 86, y para un año después Dark Horse ya tenía 9 títulos más, incluyendo cosas como The American, The Mask, Trekker y Black Cross, y más adelante Hellboy y otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Luego tendría otro montón de títulos más. En el 87 se publica el primer número de la propia serie de Concrete. Concrete ha ganado 26 Eisners desde esa época.
Wow, una serie que ni siquiera sé de qué se trata.
Es un gángster que terminó atrapado en un cuerpo de concreto.
Ok.
Es todo lo que sé.
Weird shit.
Es todo lo que sé. Bueno. Paul Chadwick también gana el año siguiente el Harvey a nueva, primera nueva serie, y es por esta época en que, obviamente a través de la calidad para los negocios de Richardson, que Dark Horse gana sus primeras licencias importantes en el 88 con Aliens, de James Cameron.
Ah, claro, sí.
Hasta ese momento, los tie-ins, los cómics que se hacían de montones de películas y series de TV, eran historias sin consecuencia, o adaptaciones, otras cosas. Acá te presentaban el cómic como una secuela directa, con los personajes principales, construyendo encima del plot. En julio del 88, Aliens número 1 llega a los a las tiendas y tiene que ser reimpreso 6 veces para complacer la demanda.
Wow.
Dark Horse empieza a obtener un montón de otras licencias, Terminator, Predator, mucho más adelante Star Wars, y este approach a las, bueno, mucho después Buffy también, este approach a hacer historias que cuentan, que importan y hechas con creadores top de los cómics, o por lo menos gente con talento top, aunque después eran, se hicieron más conocidos, es lo que hoy día es estándar en la industria de tie-in de los cómics, pero en la época no lo era.
Claro.
Cuenta Randy Stradley en una entrevista de cómo se les ocurrió algo importante, un crossover entre Aliens y Predator.
Ay, claro, fue todo en base a Dark Horse.
Fue todo en Dark Horse. Hoy día alguien dice Aliens y le agregas versus Predator al final muchas veces, pero no tenían nada que ver, no eran parte del mismo universo. Y hoy día son un universo. Y bueno, y crearon ese, estaban hablando de, che, ¿qué crossover podemos hacer, por ejemplo, con DC, no sé qué? Y Chris Warner, uno de los que trabajaba, dice, che, tenemos a Alien, tenemos Predator, las dos son de 20th Century Fox.
Sí, dale, que va.
En 5 minutos ya habían cerrado el deal con Fox, el trato con Fox.
Wow.
Se publica en noviembre del 89 y vende 400.000 copias del primer número. Es un montón.
Es un montón.
Es un montón para cómics que no son los X-Men 3 años después.
Exactamente.
En 1990 ganan la licencia de Star Wars y empiezan a trabajar en eso. Y de vuelta, acá le ponen el todo. Gran parte del universo expandido de Star Wars surge de Dark Horse.
Dark Empire, no es Dark Horse.
Exacto, porque en diciembre de 1991 se publica el número 1 de Dark Empire, el primer título de Star Wars, justamente. De hecho, que digan lo que digan de Rise of Skywalker, está basada en parte en
Dark Empire. Sí, está muy muy inspirada en Dark Empire, y Dark Empire es como el cómic seminal de lo que es el universo expandido de Star Wars en cómic.
Totalmente, totalmente. Acá tenías la continuación mucho tiempo después de esas historias. Bueno, no tanto tiempo, porque son 8 años, pero igual. Y ni miras de ver otras películas de Star Wars, obviamente, en esa época.
Sí, obviamente.
En 1987, vamos a ir un poquito para atrás y para adelante en algunas cosas porque son concurrentes, publican Godzilla King of Monsters, su primer manga. Richardson tenía un gran interés en la cultura popular japonesa y para principios de los 90 viajaba varias veces por año a Japón y cultivaba relaciones fuertes con varias editoriales y creadores. Terminaron editando cosas como Long Wolf and Cub de Kazuo Koike y Goseishi Kojima, Akira de Katsuhiro Tomo, Ghost in the Shell de Masamune Shirow, Blade of the Immortal de Hiroaki Samura.
Estaba por nombrarlo.
Y Oh My Goddess de Kosuke Fujishima. Blade of the Immortal y Oh My Goddess, junto con Berserk, se han convertido en algunas de las series de manga más longevas en Estados Unidos.
Exactamente.
Luego empezaron a imprimir, a publicar cosas como Astro Boy, de Osamu Tezuka, Trigun, Gantz, Helsing, Blood Plus, Psycho, Mob Psycho 100, hicieron un trato hace unos cuantos años con Clamp para publicar sus obras como Clover, Chobits, Karkatop Sakura, Ray Earth y Gate 7.
Oh, no sabía.
Y entre 2000 y 2005 publicaron 59 números de un magazine de manga llamado Super Manga Blast, con cosas serializadas. Dark Horse es una figura importantísima en el manga publicado en inglés.
Sí, totalmente, totalmente.
También han publicado unos cuantos manhwa, el cómic coreano.
Uh-huh, sí. ¿No?
Vamos también por esta época de los 90, en que Richardson dijo, no hay que estar solo en cómics, hay que estar en todo. Y a partir de 1989 se reúne con el productor de cine Larry Gordon y crean Dark Horse Entertainment, una empresa para licenciar cosas y producir películas basadas en los cómics. Con Gordon se meten en un pequeño cine de terror, primera película de terror, perdón, llamada Dr. Giggles, de Manicotto, que trabajó en Star Trek, entre otras cosas, Manicotto, que no tiene nada que ver con los cómics, pero bueno, Dark Horse coproduce esa película y Richardson aparece como productor. Inmediatamente, con The Mask, casi inmediatamente en el 94, con The Mask y Time Cop, claro, llegan a los niveles más altos de los box office, de la venta del cine.
Sí, The Mask en su momento pegó muchísimo. Yo años después descubrí que The Mask era un cómic de Dark Horse, que nada que ver, digamos, no sé si nada que ver, pero era mucho más gritty.
Mucho más bizarro, sí.
Mucho más bizarro y mucho más oscuro el cómic que la película.
De John Arcudi, no recuerdo el dibujante, pero nace de una idea de Richardson.
John Arcudi.
Sí. Bueno, y después ha trabajado en un montón de cosas, documentales que no tienen que ver con cómics, cosas de televisión, un montón de cosas más. Pero bueno, también adaptaciones de cómics, por supuesto. Barbed Wire, aunque no es una maravilla, existió.
Barbed Wire. Ellos adaptaron Robocop, me parece, en su momento.
Claro, eso adaptaron, hicieron cómics de Robocop con Frank Miller para Dark Horse. Claro, pero yo estoy hablando de cosas que adaptaron de ellos al cine o a la tele.
Sí,
por supuesto, ahora está de Umbrella Academy. Dark Matter, que estaba en el Sci-Fi Channel, también es de Dark Horse Entertainment. Un montón de cosas. Por los 90 también crea Dark Horse Press, un imprint para un sello para publicar novelizaciones de cómics como los de Aliens y Predator.
Pero
Hoy día se llama Dark Horse DH Books, perdón. DH Press y DH Books. En el 90 llegan Frank Miller y Dave Gibbons, nada más y nada menos.
Dos perejiles, ¿no?
Sí, con su cómic Give Me Liberty, que fue un éxito también. Agüita. Frank Miller se une a Jeff Darrow, un artista del carajo.
Sí.
Y largan su cómic Hard Boiled, la primera vez que colaboran. Este es el momento en el que el tema de los derechos de los autores, del cual vamos a hablar también ahora cuando vos nos cuentes sobre Image, lleva a que les pique la colita a muchos grandes autores que están trabajando para Marvel y DC. Mike Mignola, que era solo dibujante por aquella época. Art Adams, Walt Simonson, John Byrne, Chris Claremont. Toda esa gente trae un montón de cositas y sus talentos y sus ideas para Dark Horse. En el 91, en Dark Horse Comics Presents número 51 del mes de junio, empieza a serializarse Sin City. En el 92 se traen de la compañía Cómico, una compañía bastante presente por aquella época, Grendel de Matt Wagner.
Wagner,
con Grendel Warchild el número 1, que es un cómic independiente bastante importante. Yo nunca leí, pero me gusta mucho el arte de Wagner.
Yo leí un amigo me pasó y lo tengo por ahí en algún lado. Mucho de Grendel. Pasa que es un cómic muy muy particular y muy aclamado.
Sí, totalmente. Muy aclamado. Yo no tengo mucha idea de qué va, pero sé que es muy aclamado. Se traen a Dave Stevens y su Rocketeer.
Todo.
Un cómic que yo de chico, de adolescente, pensaba que era algo de los 30 a los 40, pero no. Es que Dave Stevens era un enfermo del pulp, como yo.
Claro.
Y se traen una licencia de dibujitos que es Johnny Quest.
Ah, mira.
Por aquella época ya habían empezado con el sello Legend, del que vamos a hablar ahora un poquito, y en el 93, en Next Men número 21, de John Byrne, hace su primera aparición un personaje llamado Hellboy.
Sí.
Como un sueño de uno de los, una visión de uno de los personajes. Y en marzo del 94 aparece Hellboy Seed of Destruction number 1, supuestamente guionado por John Byrne, pero hoy día todos sabemos que era para darle un poquito de chapa.
Sí.
Y John Byrne le había repasado alguna cosita al amigo Mike.
Seguramente, sí. Mike era más dibujante en esa época que...
Sí. Pero viene todo de su cabecita igual. Bueno, aquella época, Dark Horse, un poquito antes en realidad, en el 90, Dark Horse dice, vamos a meter la patita en la lagunita de los superhéroes. Y crean una línea llamada Comics Greatest World, Trenki. Okay. O CGW. Que incluía personajes como Ghost, X y Barbed Wire. Esto era una línea que finalmente se lanza en el 93 para con alguna idea de la gente, aunque no es verdad, que querían capitalizar en la manía de los especuladores con las tapas alternativas de toda esa época. Esto tenía estos varios títulos que eran en una en un mismo setting, en un lugar cerca de Nevada. En un lugar donde hay un vórtice interdimensional, llamado The Vortex nada más, con ciudades inventadas, llamadas Arcadia, Golden City, Steel Harbor y Cinnabar Flats. Tenía una miniserie, una historia en Dark Horse Presents, después series limitadas con cosas, algunas miniseries, pero lamentablemente no dura mucho. Tratan de revitalizarlo en el 95 con Dark Horse Heroes, y el único cómic que sobrevive de esa época es Ghost, que sobrevivió esa época es Ghost.
Sí.
Ha hecho crossovers con Batman, con el propio Hellboy.
Sí,
y todo eso. Por el 94 lanzan un imprint llamado Legend, que lo crean Frank Miller y John Byrne para sus proyectos personales. El símbolo era un Moai, una de estas estatuas cabezonas de la Isla de Pascua, dibujado por Mignola, y algunos de los guionistas, de los dibujantes, personalizaban su propio Moai basado en ese. Estaba Art Adams con Monkey Man y O'Brien, Frank Miller tuvo Sin City ahí, John Byrne con sus Next Men y con 20.021, 20.022, algo por el estilo, se llama una serie que no recuerdo, que tenía algunos ties con algunos nexos con Nexman, Mignola con su Hellboy, Paul Chadwick, Dave Gibbons, Jeff Darrow, Mike Alred con su Madman.
Madman, sí.
Y Walt Simonson con algunos proyectos. La línea dura hasta el 98, muchos de los cómics siguieron ahí, como Hellboy, pero la línea no continuó. Muchos hablan de que Dark Horse tiene algo particular al basarse en un lugar perdido, en el medio de Estados Unidos, y no en Nueva York, o incluso en Los Ángeles. Richardson dice, no sé, yo viví ahí, y mis compañeros también, y nos pareció que queríamos construir algo acá. Pero en aquella época, como estábamos acá perdidos, había como un aire de misterio, y se escribían cosas en las revistas del campo como la misteriosa Dark Horse o el publisher fuera de la ley Dark Horse. Nos encantaba.
Sí.
Convencieron a gente de cómics que se mudaran a la zona, hice tours a muchos creadores y potenciales empleados. Casi pierdo a los Mignolas, o sea, Mike y a la esposa, cuando tomé una curva equivocada en las planicies de lava cerca de Bend, donde había hecho su primera comiquería, y nos llevó 4 horas volver a encontrar la ruta. Muchas personas de los cómics han terminado trabajando en el área, y Portland, la ciudad importante cercana, es un centro comiquero del país. En el 98 lanzan un sello llamado DH Deluxe, Dark Horse Deluxe, para sacar model kits, estatuas, toys, camisetas y otros coleccionables. Empezó, por supuesto, con personajes de las propiedades de Dark Horse, pero luego empezó a incluir cosas como la línea de juguetes de Tim Burton, Tragic Toys for Girls and Boys, material de Serenity de Josh Whedon, merchandise de videojuegos como Mass Effect. Empezaron a traer productos japoneses como Domokun, ese macaquito que pasa un sorete, y otras cosas como papelería y otras cosas de esos cosas. Por allá por el 99, Diana Schutz, una editora legendaria, que estuvo entre el 89 y el 2015 en Dark Horse, y por ejemplo editaba los cómics de Alien vs Predator y todo eso, de la cual Eduardo Barreto hablaba maravillas de que trabajar con ella, y yo me enteré hoy investigando que fue pareja de otro editor, que fue esposa de otro editor de Dark Horse y uno de los vicepresidentes de ese momento, que es Bob Schreck, que capaz que el nombre no le suena, a vos te suena el nombre, por lo menos.
Me resuena, sí, pero no sé de dónde era.
Pero pasa que no es de esos locos que están tan de cerca con los cómics, estaba al lado del publishing. Diana Schutz crea en el 99 otro imprint llamado Maverick, como para diferenciar las cosas creator owned de las licencias. Arrancan a publicar Sin City, por ahí Hellboy también pasa un tiempo a Maverick, Usagi Yojimbo, Grendel, Gru de Sergio Aragonés y Barque Banier. Yo ni recuerdo Maverick.
Yo tampoco, la verdad, pasa que yo estoy pensando que yo empecé a leer, propiamente dicho, Dark Horse, empecé a leer o bien con Hellboy o bien con cómics de pero las licencias, así que no cuenta.
Estaba Dark Horse seguro, pero Hellboy estaba a toda porra en esta época, claro. Pero bueno. Empezaron a editar otro montón de cosas, como capaz que no tenían mucho branding visual, pero sí lo usaban para mostrarlo de otra forma en los catálogos como claro. Previews. Editaron también una adaptación del Anillo de los Nibelungos por P. Craig Russell. Reeditaron un cómic de Neil Gaiman y Alice Cooper llamado The Last Temptation, que había sido sacado en el 94 por Marvel Music, ese subsello que tenía Marvel para cómics de rock, y sacaron cosas de creadores nuevos y reediciones de gente legendaria como Will Eisner. No anduvo lo original, y se cortocircuitó por allá por 2002, aunque muchas de las cosas siguieron publicándose, por supuesto, como Hellboy o Sin City y demás. También en el año 99 empiezan a traer cómics de otro destino, esta vez de Italia, haciendo una asociación con Bonelli Comics de Italia para traer tres títulos como Martin Mystery, Nathan Never y Dylan Dog. Tres títulos camiones allá en Europa, importantísimos, y que hoy día son un poquito más conocidos en Estados Unidos, pero en aquella época nadie los conocía. Entrando al 2000, Dark Horse sigue publicando todos estos cómics creator owned y licencias, pero también empieza a agregar cosas. En el 2007, adelantándonos un poquito, donaron copias de toda su biblioteca, y empezaron de ahí en adelante a seguir donando a la biblioteca de la Portland State University, el alma mater de Mike Richardson, donde podés simplemente, si sos estudiante, imagino que tendrá alguna otra forma para leerlo, pero también tienen una colección de research, de investigación, que incluye cada variante, cada póster, cada print, cada muñequito, todo lo que debe ser eso.
Es el museo para revisar.
En julio del 2016 la biblioteca tenía más de 10.000 ejemplares de Dark Horse y era el archivo oficial de Dark Horse Publications.
Qué buena onda.
Bien ahí, buena sinergia. En 2007 incorporan otra licencia importante, que es Buffy the Vampire Slayer, con Season 8. Creo que de los primeros cómics que continúa literalmente una serie siendo la temporada siguiente oficial.
Sí, igual antes de eso habían publicado.
Sí.
Habían publicado.
Frey, historia, por ejemplo.
Frey, por ejemplo. Y algunas historias tipo sobre. Digamos como historias de otros personajes.
Totalmente, totalmente. La licencia venía un tiempo antes.
Pero sí, es verdad que Season 8 arranca, es la continuación, directo, como, o sea, recontra fan de Buffy, que era como, bueno, de repente fue Season 8 y era tipo, wow, loco.
Claro.
Sigue Buffy y...
Josh Whedon está de showrunner.
Sí, básicamente.
Con un plot general, tiene tapas impresionantes por Joe Chen y interiores de George Shanti, que se convierte en uno de los artistas centrales de Buffy, e incluye, fueron 3 años, 3 temporadas, e incluye guionistas de la televisión como Jane Espenson y Drew Goddard, y autores de novelas best-selling como Brad Meltzer, que luego, que por aquella época había publicado cosas también para DC, Identity Crisis. Sí. Por aquellos años lanzan The Umbrella Academy, creada por el entonces frontman de My Chemical Romance y hoy guionista y editor de cómics, Gerard Way.
Exactamente.
Gerard Way es el ex músico y actual historietista.
Sí. Vale,
no dejó la música, pero.
Sí, igual creo que está. Igual sí, ahora, es verdad. Estuvo un tiempo largo sin sacar nada, creo, o menos no como. No bajo My Chemical Romance, y después Y después sí, ahora creo que está por volver.
Y hay montones de gente que conocen a Gerard Way como guionista de cómics, pero no han tocado su música. O por lo menos no la han consumido demasiado. Yo admito que lo conocí primero por My Chemical Romance, en la época del TV y todo eso, pero después supe que hacía estos cómics. Bueno, junto con Gabriel Bá, el dibujante brasilero, que esto lo hemos reseñado en su momento a largo plazo, y bueno, ha terminado con sus varias miniseries y sus ya 2 temporadas y pronto 3ª temporada de la serie de televisión.
Exactamente, sí.
En 2011 hace un relaunch de Dark Horse Presents, incluyendo el regreso de Concrete. Arranca Criminal Macabre de Steve Niles, que también es un cómic muy galardonado y muy bien recibido. Aparecen nuevos talentos como Sanford Green, que por ejemplo es uno de los co-creadores de Naomi y de Bitterroot, que hablamos la semana pasada de eso. Carla Speed McNeil, que a mí me encanta su arte de Queen and Country. Nate Crosby y otra gente. En 2013 empiezan a reimprimir los archivos de Easy Comics, los cómics clásicos de los 50 de terror, continuando la colección que había empezado la editorial de cómics Gladstone, con el mismo tamaño y formato, continuando el mismo orden y color, como para que vos puedas seguir la colección.
Qué buena onda.
Totalmente. Lanzan otro subsello llamado Empress, en donde sacan novelas, libros sobre cine, por ejemplo, un libro sobre John Landis, el director, por el crítico de cine Leonard Maltin, que algunos lo pueden conocer porque apareció en capítulos de South Park.
Y capítulo de Avalcía en Fenomenoide.
También. Y en Fenomenoide, mirá, no sabía. Biografías de historietistas como Will Eisner, libros de salud, un libro reimprimiendo las clásicas entrevistas de Playboy, donde había periodistas del carajo haciendo cosas ahí. Tienen una serie de novelas de Tom Morello, llamada Orchid.
No.
De 2011-2013, y publicaron una novela gráfica de el guionista Andrew Robinson y del dibujante Kyle Baker, entre otros, llamada The Fifth Beatle. En 2013 se une con John Lind y Dennis Kitchen, que eran los editores de la extinta editorial del 70 al 99, Kitchen Sink Press, y crean un sello bajo Dark Horse llamado Kitchen Sink Books. Esto es para publicar cosas súper locas, que quizás no entraran adentro de eso, y también reediciones de otras cosas. Se ve que van viendo dónde entran. Han publicado cosas, o sea, estos son más bien artbooks y cosas súper deluxe, ¿no? Cosas de Will Eisner, Frank Miller, Harvey Kurtzman, Jack Davis, Art Spiegelman, Trina Robbins, Harvey Pekar, Al Jaffe, o sea, un montón de cosas. En el 2014 parece que a Richardson le gustan los superhéroes porque vuelven a tratar de hacer su propia línea de superhéroes, que es Project Black Sky, donde vuelve a aparecer X, Ghost y otros personajes como Captain Midnight, Brain Boy y The Occultist. Adivinen qué pasa, no funca.
No funca.
No funca. En el 2015 tienen un golpe durísimo con el hecho de que pierden la licencia de Marvel con la venta reciente de Star Wars a Disney, y empiezan a irse para ahí. Pero Dark Horse recibe un golpe, Richardson admite que es un golpe, pero continúan adelante.
También no sé bien, hay un tema que no sé bien porque Dark Horse también había estado publicando durante muchos años todo lo que era Conan y relacionados de Robert Howard.
Sí, pero polió Marvel en un momento.
Sí, Conan pasa a Marvel. No sé bien quién carajo tiene los derechos, porque en ese momento no sé bien quién tiene los derechos para decir por qué pasan.
El estate de Robert D. Howard.
Ah, ok.
Sí, sí, sí. Eso sí, en control de por lo menos una empresa que representa a sus descendientes.
Claro.
Dark Horse sigue adelante, sigue fuerte, y en 2017 incorporan a la ex editora ejecutiva y mamá de Vértigo, Karen Berger, nos paramos para decir su nombre, para crear Berger Books, para incluir libros que van desde Incognigro, una precuela de el cómic Incognigro de en su edición décimo aniversario, y una precuela de Matt Johnson, The Seeds de Ann Nocenti, She Could Fly de Christopher Cantwell, y un libro de Nnedi Okorafor, perdón, una novelista afroamericana muy importante, también llamado La Guardia, pero también un libro coescrito por Anthony Bourdain llamado Hungry Ghosts. Hay que echar.
Yo creo que no leí eso, pero leí otro de Anthony Bourdain. De que no sé si también lo editó Dark Horse. ¿Qué pasa?
2018 empieza como un año importante para Dark Horse, porque si bien pierden la licencia hace años de Star Wars, siguen haciendo negocios con Disney, porque empiezan a sacar cómics de personajes de Disney como Frozen. Vuelve Frank Miller con un cómic sobre Jerjes de 300, The Fall of the House of Darius and the Rise of Alexander. Empiezan a publicar la colección de los 6 ómnibus de Hellboy, con todo Hellboy en unos socotrocos.
Sí, que se ve muy bonito.
Se ven muy bonitos, pero a mí no me gustan esos socotrocos.
No, yo a mí tampoco, pero yo de hecho tengo el de Planetary y son 800 páginas,
claro,
que ilegible.
Son una mesa de café, lo pones arriba unas latas de arvejas y son mesitas.
En partido no, porque es medio ni siquiera sirve para eso sirve para eso. Sirve el tope de puerta en todo caso, pero
claro, para estabilizar una mesa. En ese momento juntan fuerzas con Strange, con Netflix, y publican cómics basados en Stranger Things.
¿Verdad?
Y largan Dark Horse Direct, otra subempresa para mandar estos coleccionables limitados directo a los consumidores. Vuelven Gerard Way y Gabriel Bá después de muchos años para Hotel Oblivion, la siguiente miniserie de Umbrella Academy, que por supuesto ellos ganaron Harvey, Eisner y otras cosas, y se lanza en octubre de ese año, mes apropiado para esto, con el anuncio de la serie de televisión que iba a venir de Umbrella Academy. Un paso importante acá es que Richardson en 2018 vende una parte de Dark Horse Comics a una empresa de inversiones china, Vanguard Visionary Associates, con el fin de producir películas y de seguir produciendo cosas y vendiendo basadas en los cómics de Dark Horse, y vender productos de Dark Horse en China y en otras partes de Asia. Como resultado de esto, el CEO de Vanguard, Stanley Cheng, se une a la board de directores, al grupo de directores de Dark Horse Comics. Cheng era el director de Walt Disney Company China antes de esto. Esto está, igual se dice que Richardson retuvo una gran parte de la compañía igual. Esto después de muchos años que Dark Horse se autofinanciara. Siempre. Muchos en ese momento recordaron que Valiant Entertainment, otra compañía de cómics independiente, había también vendido una parte de la compañía china, y al poco tiempo la compañía china se comió toda Valiant. La compró entera.
Chapa.
Ya van 3 años, casi 3 años después de esto, y Dark Horse sigue en control de Richardson y compañía, así que no parece haber pasado. Por esta época, una serie de acusaciones en contra del guionista y editor Scott Alley, uno de los el editor principal de Hellboy y uno de los guionistas principales de los cómics de Buffy, y también el guionista de varias cosas del BPRD, Se lo acusó a lo largo de toda la década anterior de acoso sexual a varios empleados y ex empleados de Dark Horse, a una en particular, una persona en particular, y de abuso, asalto sexual. En 2015, Dark Horse recién llegó a decir no tomamos acción suficiente, bla 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 bla. Sin embargo, Ali siguió estando ahí, era el editor en jefe en ese momento, un puesto importantísimo. Siguió luego en el rol de Executive Senior Editor, y en 2017 se va de la empresa, pero sigue trabajando como freelancer hasta el 2020, cuando por fin anuncian cortan todo tipo de contacto de este trabajo con él. Esto lo hemos reportado en su momento, hay artículos más grandes, no hace tanto a la historia de la empresa, pero había que mencionarlo,
sí.
Dark Horse sigue adelante, no dependen solo de licencias, saben mantenerse en el mercado con sus propias cosas, viejas o nuevas, como Hellboy o Berger Books. O sea, Hellboy sigue firme.
Firme como
mano del destino, ¿no?
Ahí. Como Reign of Doom, sí. Sí, lo que toque Hellboy, Mignola, bueno, ahora está Mignola sacando el universo con Christopher Golden de Baltimore.
Exacto, el Baltimore Verse y otras cosas que hemos anunciado. Pero también son capaces de enganchar nuevas licencias. Stranger Things, Masters of the Universe, sacan ahora la precuela de la serie de animada de Kevin Smith. Avatar de Laser Bender, Cyberpunk 2077, 2077 o Critical Role. Lo reseñamos hace poco, yo, Chris.
Sí.
No todo han sido aciertos. Uno dice, Richardson, Peñarol Inteligencia, la tiene clarísima, pero por ejemplo, en un momento rechazó la licencia de My Little Pony. Y él dice, soy un pelotudo. Y IDW le fue muy bien. Pero sí, han ganado Eisners y premios de todos los colores. Desde el 88 en adelante, Eisners y Harvey's para Concrete. Concrete ha seguido ganando. Hardboil, Give Me Liberty, Dark Horse Presents ganaron en el 89. Podés seguir adelante y todas las cosas importantes, y en todas las categorías han ganado algo, incluyendo la que yo siempre puteo como mejor rotulista para Tensukai, a pesar de que lo haga bien. Eisner, Harvey, sí, todos los años están ahí picando en esos dos premios.
Otro que se fue, porque ellos perdieron la licencia de Star Wars, de Conan, de lo que es Alien, de todo lo que eran las cosas de Fox, básicamente, que eran Alien y Predator, y después se le fue también Stan Sakai, que también se fue.
Han ganado premios a las mejores ediciones de material extranjero con las cosas japonesas, han metido a crear, o sea, uno dice Mignola y decís Dark Horse. Mignola está en los Eagle Awards, en el Salón de la Fama de los Eagle Awards, mejores títulos de manga, por Buffy, premios de Amazon.com, de Publishers Weekly, de los premios Ignatz también, de Comic Book Resources, lo que a ustedes se les ocurra, Dark Horse ha metido algún premio importante con todas sus de la Asociación Estadounidense de Literatura Juvenil, que no es tanto para cómics, pero sí para la parte de libros. Todos los años están presentes con un montón de premios. Ya en los Eisner del año pasado ganaron por Invisible Kingdom a mejor serie nueva de G. Willow Wilson, Christian Ward. Ganaron por el reprint de mejor álbum gráfico de La Guardia de Nnedi Okorafor, y Tara Ford. Mejor adaptación de otro medio del libro de Neil Gaiman, Snow Glass Apples, por Colin Doran. Mejor pintor o artista digital de Christian Ward por Invisible Kingdom y Machine Gun Wizards. Mejor colores por Dave Stewart, de Hellboy, BPRD y Black Hammer Justice League. Dave Stewart es otro de los larga data. Él y Clem Robinson en las letras son parte del equipo Hellboy y BPRD de toda la historia. Ganaron el Hugo el año pasado por La Guardia, también ganaron el Bram Stoker por Snow Glass Apples,
Ah, la adaptación, este, de, la adaptación de la, del, del cuentito de Neil Gaiman.
Exacto. Han ganado Ringos también, otro premio basado, este, inspirado en Mike Waringo, que falleció unos años. Así que Dark Horse es realmente una de los powerhouses del cómic estadounidense. Este, tienen deals de licencias para cine y televisión, este, de cómics creados por sus autores de la casa, este, y bueno, visión de negocios y tesón no les falta.
Definitivamente.
Eso fue la historia de Dark Horse Comics, más o menos un repaso. Ezequiel viene con la parte de chimentos ahora.
Este es chimento, esto es ahora van a ver lo que es el bardo, así, esto de Dark Horse son señores muy correctos.
Que salvo lo de Scott Daly.
Salvo de Scott Daly. Acá, bueno, no tenemos escándalo de ese estilo, pero tenemos chimento.
Sí. Bueno, mis fuentes. Wikipedia, como siempre. La Dark Horse Comics Wiki, una wiki hecha por fans con cosas de Dark Horse. abpgalaxy.com, Alien vs Predator Galaxy.com, una entrevista a Randy Stradley. Geekweek.com, un artículo llamado A Tour of Dark Horse Comics de Henry Chamberlain. Tripwiremagazine.com, 30 Years of Dark Horse, Mike Richardson, una entrevista. CBR.com, la entrevista Richardson Calls Dark Horse Bigger Than Ever. CBR.com, Richardson and Moore Celebrate 200 Issues of Dark Horse Presents. Y material del propio sitio oficial de darkhorse.com.
Nice.
Y memoria mía también.
Sí.
Recuerdos míos también. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Y quiénes tienen que venir cuando hablamos de compañías que irrumpen y de chicos malos con peinados?
Con peinados, exactamente.
Sí, los New Kids on the Block.
Así que sí,
New Kids on the Block. Esa banda creada por, entre otros, Mark Wahlberg y su hermano Donnie, aunque Mark se fue enseguida.
Sí.
Los hermanos Knight y otra gente que en mis bailes de escuela, con mis 11 añitos, sonaba mucho na 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 tonight. Vos sos más chico que yo, así que sí. Los casaste después, pero bueno, me
tocó. Yo los conocí por la serie animada que tenía.
Es verdad. Pero yo agarré un tema menos conocido que se llama Let's Play House. Vamos a jugar a las casitas. Vamos a hacer que somos los nenes grandes. Que yo creo que se aplica tanto la expresión New Kids on the Block como Let's Play House. Creo que se aplica como puente para ambas ahí otra vez, ¿no?
Exactamente, sí.
Escuchamos eso y luego ese nos cuenta sobre Image Comics. Let me come inside your happy home and show you what a man like me can do. Will you let me get next to you? Fine. Check it out.
Good. Perdidos en el Éter.
Spider-Man no me gusta, Marvel es una porquería, aguante Vértigo.
¡Bien!
¡Bien!
Dale nomás ese con los chicos malos, con gel en el pelo y lentes negros.
Exactamente. Bueno, corrían los tardíos 80s, tempranos 90s, había un boom en la venta de cómics, pero no tanto porque fuesen realmente una cosa así re guau, sino porque por el tema de la especulación. Hace no mucho se había vendido el número uno de Action Comics por una chorrada de guita.
Mucho menos que lo que es ahora.
Mucho menos que es ahora. En esa época creo que estaban, sí, $10,000.
No, creo que el Action Comics número uno ya andaba por los 150 o 130, pero hoy día se vende por un millón, ¿no?
Sí, entonces estaba todo el mundo diciendo, bueno, que estaba todo el mundo comprando cualquier cosa nueva, puedo decir, ok, esto me lo guardo y en 20 años lo vendo, ¿no? Entonces, en este mundillo así de cosas así, nuevos, números uno nuevos y cosas que destacan, aparecen, así como en la escena, tres dibujantes. El primero que aparece en este relato es Toddy para nosotros, McFarlane. A Toddy le dieron Spider-Man, para que sea el Spider-Man número uno, porque antes era Amazing Spider-Man.
O sea, esta era otra colección.
Claro, esta era una nueva colección que dieron y dijeron, bueno, número uno, y vendió 25 millones de copias.
Oka.
O sea, esos tipo, esos números no se repitieron nunca más en la puta vida, en la historia.
No.
El segundo de esta lista de series artistas no es nada más ni nada menos que Roberto, para nosotros, Liefeld. El señor que te dibuja tipos musculosos con chumbos, muchos bolsillos y bandoleras, pero le pides que dibuje un pie. En esa época era jovencito y una estrella en ascenso, cuyo X-Force número uno vendió 5 millones de copias.
Y Robertito te hacía avisos de jeans también en aquella época.
Fachero, Roberto. Tipo fachero. Y el tercero no está, y Santísima Trinidad, es Jim, Jaimito el coreano, Lee, que andaba elaborando en X-Men y su número uno vendió 8 millones de copias. O sea, imagínense que esta gente estaba en...
Fire.
Sí, esta gente estaba en Fire. Marvel estaba facturando una
cantidad. 5 años después iba a entrar en la bancarrota, Marvel.
Sí. Así que Marvel estaba rompiendo en ventas, estaba pateando el culo a todo el mundo. Sus artistas eran famosos, qué sé yo, tipo, era tipo todo. Se estaban mezclando. O sea, si ahora tenemos el MCU, ahora el MCU es como que, bueno, que llevó el cómic al plano un poco del cine. En esa época, los cómics estaban como codeándose con los famosos y esas cosas.
Sí, yo te tiro una anécdotita que me quedó afuera de Dark Horse. Que en la primera época en que forma Dark Horse Entertainment, Richardson va a Hollywood cada tanto a hablar con productores y eso, y iba a una partusa de habanos que hacía Schwarzenegger en Planet Hollywood todos los jueves. Arnold te paseaba entre las mesas saludando a la gente, y como no se sabía el nombre de Richardson, le decía: How you doing, comic book man?
Yo me meo, boludo.
Dice, hoy día somos muchos comic book man en Hollywood.
yo me meo, yo que he hecho, no importa si ya no sabe mi nombre, ¿no? No, si me dirigió la palabra, ya está.
¿Y sabe qué hago?
Claro, encima. Bueno, cuestión de que Marlon estaba en su pico, básicamente.
Totalmente.
Pero como la industria siempre fue una picadora de carne, estos pibes de 20 y pico, con un claro futuro brillante, no estaban cobrando acorde a la guita que generaban. O sea, Marvel vendía, o sea, los cómics, vendía merchandising, no sé, el sticker. Vendía
la camiseta y el póster de la tapa de ese Spider-Man número uno con Spidey en el nido de redes de cable de alta tensión de todo, es una imagen que está grabada en nuestras retinas.
En todos lados. O sea, y si me decimos, dice que dice, nosotros no solo no cobraban guita acorde, no es que cobraran una regalía por eso,
no, recién
un trato acorde. Roberto y Toddy eran amigotes, y charla va, charla viene, que Marlon los trataba mal y hacían mucha guita gracias a ellos.
Me los imagino tomando Budweiser.
Y probablemente, pero dice
que por lo menos es canadiense.
Capaz era Molson.
Capaz que saca el vino mejor.
Pero bueno, cuestión es que eran por teléfono que hablaban mucho.
Ah, está bien, pero iban juntos. No iban cerca.
Claro. Entonces, sí, como que no, bicho, porque esto de que ellos que hacían, o sea, Marvel hacía un montón de plata a costa de ellos, básicamente. Sí. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer una editorial propia con una regla que sea mis personajes, mi plata. Como dije
con,
yo.
Con juego
de plata. Todo McFarlane es vender porque dijo, voy a hacer mi propia editorial con juegos de mis mejores novelas. Básicamente.
Con maquinitas de hockey. Sí. Porque le gusta mucho a todos.
Así que primero fichó a Eric Larson, que estaba en otra serie de Spidey. Y a Jim Valentino, que el segundo estaba en Guardians of the Galaxy. No, la de las peli, no los de la peli, sino los originales que aparece Stallone como uno.
Sí, Martinex, Charlie no sé cuánto, toda esa gente, el guion de original.
El guion de original, coso, bueno, y no me sale el nombre del que viaja en el tiempo, el que está medio.
Sí, el que anda con el escudo Capitán América.
Ese es Banzastro.
Pero
yo decía Starhawk, ahí está.
Ah, está bien.
Que es el personaje que hace Stallone.
Porque Banzastro es Justice de un futuro alternativo, que lo manda al futuro, no sé qué mierda. Está mucho falopa para los cómics originales de los Guardians of the Galaxy.
Sí,
falopa divertida.
Sí. Y bueno, se dirigieron a Larsen y a Valentino, bueno, dijeron, che, juntémonos, ¿no? Entonces todo venía bien, bueno, y cuestión de que Todd y Roberto viajan a Nueva York por una subasta de dibujos suyos, y se lo pusieron a Jim Lee, el otro niño de oro que en esa época.
Sí, que yo mientras te googleé, porque mi duda era cómo era el nombre en coreano de Jim. Y se llama Lee Yong Chol. O Chol. Porque el Jim se lo enchufó, tipo.
Sí, él es de familia, él es de coreano americano, nacido en Chol.
Es nacido en Seúl.
Pero se crió creo en Estados Unidos.
Se había ido chiquito, sí, pero mi idea, yo digo, nunca había parado a pensar cómo se llamaba. Sí, creció en San Luis, el loco. Más gringo no puede ser.
Y Jim, que bueno, otro niño de oro, así que le proponen juntarse y el coreano dice que sí. Y de paso consigue que se sumen Wills Portacio. Una vez lo he escrito con doble C y digo Portacio,
¿Es una sola?
No sé, lo he visto escrito de dos maneras, no lo sé. Mil perdones, Wills, sabemos que te queremos. Que bueno, que otro que andaba también por los títulos mutantes, el que había dibujado cosas de X-Men.
Es con una sola C, lo tengo en Facebook de amigo.
Está bien, bueno.
Así que es Portacio.
Es Portacio, bien, perfecto.
Que tiene terrible, terrible nombre de Tano, pero es filipino.
Es filipino. Y por si esto fuera poco, en el mismo hotel que estaba Toddy parando, se encuentra la Mark Silvestri, que en esa época también estaba de hecho.
¿Señor?
En Wolverine, de hecho, en esa época. Entonces, Toddy, ni tonto ni perezoso, le dice, mirá cómo cagaron a Sigrid Schuster y mirá cómo lo cagaron a Kirby. Entonces, hagámoslo nuestra, hagamos rancho aparte y evitamos que nos caigan a nosotros como ya nos vienen cagando.
Así, juegos de azar y mujerzuelas.
Cuestión de que Silvestre dice, sí, dale, ya está, me convencieron, y se suma. Entonces ya tenemos nuestro equipo de los siete magníficos que fundarían Image. O sea, Jim Lee, Rob Liefeld, Todd McFarlane, Jim Valentino, Wills Portacio y Mark Silvestri.
Y suena de fondo, pam, 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 aunque todavía no lo había compuesto. No,
y Eric Larson, que me faltó por Eric Larson, ahí está, los siete magníficos.
Así. Exacto, Eric Larson.
Una vez resuelto esto, se viene la reunión en que Toddy, Rob y Jim le dicen a Marvel que se vayan a la mierda. Principalmente habló Toddy, según cuentan, que dice que jode, que bueno, Marvel está haciendo...
¡Sacó la poronga!
Sí, básicamente le dice, tipo, ¿sabes qué? Nos vamos a la mierda, tipo, o sea, ustedes nos vienen cagando, porque dice que a mí, mi padre, dice una anécdota que él, tipo, aparte le dijo, no, porque mi viejo que laburó en una fábrica no sé cuántos años y le regalaron un reloj por su trayectoria, y a mí ni eso, tipo, nosotros ni un regalito, manga de chotos, y si no, como la pija, entonces...
Igual que no joda porque algún muñequito y campera eso le debían dar.
Capaz que sí, pero bueno. No,
migajas no, igual.
Migajas, sí. Pues sobre todo por las antiguitas que estaban haciendo para Marvel, o sea.
Sí, sí.
Y ahí justo lo que vos mencionabas de Rob Liefeld, de Robertito y sus publicidades, es como que aparentemente a Marvel no le gustaba mucho que hicieran cosas por su lado, digamos, de hacer ser figuras muy públicas en ese sentido. Entonces dicen que Marvel quiso hacer algún trato, no sé qué, pero todo dijo, sóbenmela, nos vamos a la mierda.
Esta dijo.
Como si el ego de Toddy no fuese ya mucho, y lo es mucho, es grandote, decide reunirse con DC y decirles, hola, vengo a decirles que nos fuimos de Marvel y que no vamos a trabajar para ustedes, así que sóbenmela también.
Yo imagino, entra el editor de DC y dice, ¿por qué está todo McFarlane de pija en este cuarto de reunión?
Sí, encima se supone que eran Toddy, Roberto y Jim. O sea que estaban los tres.
Sí, sí.
Que imagino que James, que tiene fama de ser un tipo que era medio calladito, yo, y capaz que ahora mirado con cara de. Es él, ¿no? Yo, cualquier cosa me llaman. Pero bueno, McFarlane explicó, dice. Explicó en una entrevista que DC intentó. Digamos, bueno, ya que fueron de mano, chicos, vengan con nosotros.
Claro, ¿sabes? Ese ha sido un golpazo.
Diciendo que habían creado nuevos términos para creadores que harían que sus vidas sean mejores. McFarlane les preguntó cuántos creativos fueron consultados antes de escribir esos términos nuevos de contrato. Y no le respondieron. O sea que básicamente estaban chamullando. Sí, capaz que tenían un nuevo contrato, pero digamos, es lo mismo que nada.
Sí, lo mando acá.
Lo mando a ver. O sea, pero lo cómico es que se fue de Marvel y después fue a DC para decirles no vamos a trabajar con ustedes, así. Como para decir, miren la grande la tengo. Después de todo esto, que nadie se esperaba, y genera revuelo en los medios, y en los medios medio posta, o sea, no medios especializados, tienen su primera reunión. Y Valentino, que era el único que tenía cierta experiencia en autopublicarse y publicaciones de medios, dice, ok, a ver, vamos a hacer una cosa. Primero contratamos a Malibu Comics y le tercerizamos a ellos.
Una empresita que había por ahí.
Le tercerizamos a ellos la parte de infraestructura y logística y cosas que tengan que ver con lo no creativo hasta que podamos nosotros tener nuestro propio, digamos.
Todo lo que no sea dibujar, mujerzuelas y juegos de azar.
Exactamente. Dejando bien claro que ellos contratan a Malibu y no son un sello de Malibu. O sea, eso es importante. Ellos están tercerizando la publicación a Malibu porque son 7 chabones creativos, pero no tienen ni idea ellos de la parte administrativa ni la parte de lo que consiste en tener una imprenta y nada por el estilo. Entonces, contratan a Malibu para que les haga esa parte y ellos se ocupan de lo creativo. Tenían además el apoyo, obviamente, el apoyo, digamos, de palabra al menos, de Chris Claremont, con quien estaba trabajando Jim Lee en X-Men.
Sí.
Así que bueno, la idea central de Image era la siguiente: la editorial no es dueña de nada y ningún socio interferiría con el trabajo de los demás. Eso es lo importante, digamos, las dos cosas centrales de Image,
sí,
cuando ellos lo establecen. Y cuando dice interferir es ni creativamente ni financieramente. O sea, es no meterse acá, uno hace su cosa, bueno, no se van a meter con lo otro y nada por el estilo. O sea.
Sí, por eso yo dije hoy que es un equipo que no es un equipo.
Exactamente.
Es una alianza de conveniencia, por más que fueran amigos, quizás algunos de ellos, pero no hay un verdadero trabajo en equipo
creativo
o editorial acá.
De hecho, Image no iba a ser dueña de ninguna propiedad intelectual, excepto, digamos,
el logo
y el nombre, básicamente,
sí, en sí, ese sí. momento. Image iba a ser un sello.
Sí, una cosa por estilo.
Un publisher.
Sí, no sé la palabra, es una editorial. Bueno, es una editorial compuesta por ¿cómo se llama? Por 6 estudios en este caso. Iba a leer sí. que sean 7 estudios, 7 socios, 7 estudios, pero Wills Portacio, por un tema de familiar, no puede quedarse realmente, entonces no pasa a ser parte de los socios. Entonces se crean 6 estudios. ¿Qué sello estudio? Es como medio confuso, pero los estudios después tienen sellos, así que
sí, 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 sí. Estudio es una casa productora.
Bueno,
sello es una línea, ¿o qué?
Pasa que como los estudios tenían una especie de sello, eran a su vez una especie de sello.
Sí, 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 sí. A veces, pero después muchos de esos estudios tuvieron sellos varios dentro.
Exactamente. Bueno, entonces Toddy arma Todd McFarlane Productions.
¿Con el original?
Por supuesto, sí. Claramente le gusta escuchar su nombre. Jim Lee arma Wildstorm.
Reset entero.
Rob Liefeld. Roberto dice, nombre suyo, Extreme. Consistente con todas sus cosas. Estamos hablando del tipo que dibujaba Cable. O sea, el tipo forzudo sí, con sí. chumbos. Y o sea,
Extreme. Un brazo de chapa gigante.
O sea, le podemos decir muchas cosas a Roberto, pero era consistente. Larsen arranca con Highbrow Productions.
Que es un juego de palabras entre Highbrow, que es algo intelectual, y claro. La frente prominente que tiene el propio Larsen.
Ah, mira, no sabía.
Mirá una foto de Larsen. Larsen tiene como una especie de esas terrazas de frente, tipo tipo este como llama cavernario. ¿Tenés la cara de Larsen en la cabeza?
Ahí lo estoy viendo en la foto. Sí, es frentudo el guacho. Encima pelado.
Encima más pelado, pero además tiene como esa gente que tiene un prominent brow.
Pobre hombre.
Es más, pero y sí, su logo supo ser una capocha.
Era una cabeza, la ceja levantada, algo así. Silvestri arma Top Cow.
Y vas a saber qué droga estaba consumiendo.
Y por último, Jim Valentino arma Shadowline. En abril de 1992, finalmente sale el primer título de Image, Youngblood, de Rob Liefeld, y explota. Vendió 1,5 millones de copias. Había colas en las comiquerías, cobertura de medios, era una locura. Al toque sale Spawn.
Perdón, antes de todo el lanzamiento, todo este break de los niños de oro de Marvel, sale en todos los medios especializados. La Overstreet, la Comic Shop News. Muy chico el círculo, no es lo que soy, que hoy Hollywood Reporter y Entertainment Tonight te hablan de Brian Michael Bendis. Claro. Pero en aquella época había medios especializados. Hubo un revuelo importantísimo.
Sí, fue tremendo. Eran los niños de oro de Marvel se fueron. De hecho, uno de los nombres de eso era de Exodus, pero ex, como X, como,
sí, Dios, sí, sí. Old,
porque lo más importante es ellos, en realidad, la mayoría de ellos laburaban en X-Men, en realidad,
títulos casi. Sí, en los títulos mutantes.
Entonces, bueno, sale primero Youngblood, después sale Spawn de Toddy, que también vende 2 millones de copias, el número 1. Jim Lee sale con Wildcats, Larsen saca Savage Dragon, Silvestre saca Fire Force y Valentino saca Shadowhawk. Y un tiempito más tarde...
¡Qué nombres noventas que son Wildcats, Youngblood y Shadowhawk!
Y encima Wildcats Cats es una sigla.
Covert Action Teams. ¡Sí!
Y después sale más tarde Portacio, sale que saca Wetworks.
Tengo algún numerito de Wetworks.
Yo también creo que sí. Estos cómics los cómics de Image de estos tiempos se definen básicamente como que eran. Tenían tipos muy grandotes y musculosos, con armas así grandotas y recopadas, mucha violencia, algunos mataban y eran antihéroes, lo cual en Marvel no se hacía. Señoritas todas iguales con poca ropa, muy despampanantes, porque eso es lo que le gusta a los chavales de 14 años.
Sí.
Era prácticamente todo copias malas de personajes de Marvel.
Totalmente.
Los que los autores dibujaban antes de marcharse, la mitad eran pseudo X-Men o pseudo Spider-Man o pseudo típico personaje de Arx y Bruto con un código de honor a lo Wolverine y no tenían guión. O bueno, no tenían, a ver. Tenían...
Tenían palabras.
Una poronga. Voy a ejemplificar un poco, voy a explicar muy muy brevemente de qué iba cada uno de estos títulos. O sea, Youngblood son los Avengers, es una copia de los Avengers, ¿entiendes? Donde el líder del grupo es... un Hawkeye, una copia de Hawkeye.
Yo también, claro, les veía algo de Titanes.
También, es verdad. Pero como que...
Pero es un arquero que se llama Shaft.
Shaft.
Que no solo quiere decir el palo de la flecha, sino que el de la chota.
Sí, también, es verdad. No sé si el doble sentido era a propósito, pero bueno. En otros personajes era Chapel, que era una especie de asesino, sarlanga, espía... Riptide, que era una mina con poderes sobre el agua, y Batroc, que era una especie de Hulk, no sé cómo decirle.
Sí. No Batroc, Batroc.
Batroc, que era un coso de piedra, sí, anote.
Era la cosa después, Hulk.
Sí, básicamente. Spawn es, como yo le digo, es Ghost Rider mezclado con Punisher, mezclado con Venom, mezclado con Batman.
Totalmente, la capa.
Es la capa de Batman.
Bueno, McFarlane había adaptado, había hecho la adaptación a cómic, la parte de arte, de Batman de Tim Burton.
Ah, no sabía.
O por lo menos, no, miento. No hizo eso, pero sí hizo cómics de la época de Detective que tenían a Vicky Vale y hay unas tapas con una capa de Batman que tipo, si la capa de Batman ha mutado, claro, esta era peor y bueno, pues vino la capa de...
O sea, Spawn, ustedes si lo ven, parece un Batmanesco así medio oscuro, con garras y pinchos y cosas así, heavy metal y cadenas. Y todo el traje es una especie de simbionte demoníaco. Y además el tipo es un exagente de la CIA, Ferlago Postingo, que se murió y hizo un pacto con el diablo para volver. O sea, es Ghost Rider, la cosa de su traje es Venom, y anda con chumbos, o sea que
y una capa de era divertida la idea de que tenía poder limitado antes de volver al infierno y por eso andaba con chumbos o espadas.
Sí, era como divertido.
Ahí démosle a Todd y Larsen y Valentino, acá son como los que tenían más idea de guión.
Sí, Wildcats, por ejemplo, Wildcats es básicamente X-Men, pero en vez de ser mutantes son
mutantes cyborgs.
Sí, pero además es...
Hay un androide,
pero en realidad no es que son cyborgs, es que son descendientes de... De unos aliens que se mezclaron con la humanidad. Entonces, más allá, es una especie de mutante porque tienen poderes por eso.
Y déjame, yo te leí mucho, Valka, del estilo de personajes. Spartan, un cyborg.
Que era cíclope,
pero tiraba por las manos. Pero el de él era, el de él era calórico, como el de cíclope diría. ¿Qué decimos?
Exactamente.
Grifter, hoy día presente en DC, porque terminó por ahí. Que era un Wolverine, pero sin garras. Era un cable Wolverine Nick Fury.
Sí, pero con cosas medio de Gambit, porque era medio...
Es verdad, tenía como llama sobre todo.
Sí, era medio Gambit, porque era como medio ladrón y qué sé yo.
Pero a mí me copaba que Grifter tenía la máscara esa, que era como una tela atada, me parecía re cool.
Sí.
Zealot, que es una especie de Wonder Woman Electra.
Psylocke.
Storm Psylocke.
Es básicamente Psylocke con la Echo. Sí. Psylocke con Wonder Woman. Porque Psylocke porque es una anilla, básicamente.
Pero es de una raza de mujeres guerreras.
Es de los que. O sea, la trama de Wildcats es. Hace miles de milenios cayeron los Kerubin, que era una raza de aliens.
Hijo de puta, los Kerubin.
Sí. Y los Demonites. Daemonites, demonios que poseen, son como demonios y poseen gente y se mezclaron con la humanidad.
Buru, que es una mezcla de Starfire con Raven, porque es una bailarina exótica que posee
tiene poderes que puede hacer
como llama exorcismos.
Sí, tiene poderes psíquicos, tiene cosas así medio Jean Grey, qué sé yo.
Claro, pero su trabajo es estar en bikini.
Sí, básicamente sí.
Básicamente, Maul, un tipo que era medio alguien y podía crecer incrementando su fuerza, pero se ponía bobo.
Es Hulk, es un científico que su poder mutante, básicamente, se transforma en este hombre, este monstruo grandote, pero cuanto más crece, más idiota se vuelve.
Warblade, que es Wolverine. Pero con metal líquido.
Con metal líquido y...
Void, que es una especie de portal dimensional.
Computadora viviente, Zarlanga, sí.
Y después hay varios personajes más. Yo me acuerdo que estaba...
Está Majestic, Mr. Majestic, que es una especie de Superman, que tira rayos en las manos.
Sí, no, y es eso, es una mezcla infame.
Bueno, Cyberforce era, literalmente, eso lo admite Silvestri, era un proyecto que
tenía. Ahí está, me mezclé Cyberforce con Wildcat, perdón.
Es que Wildcat es una copia barata de X-Men, sí. Cyberforce era un proyecto que tenía Silvestri para X-Men, que nunca lo picheó, en parte pues, según cuenta él, porque justo está en una reunión y Liefeld le dijo,
cállate.
Y es básicamente ese, es un personaje que era medio Warpath, qué sé yo.
Perdón, tipo... claro, acá ellos tienen a Spartan, que es el androide, que también es medio cíclope.
No, Spartan es de Wildcats, Cyberforce es tonto Cyborgs.
Pero tienen uno medio cíclope también. Pero son cyborgs con poderes que se los aumentan.
Sí, además.
Heatwave.
Sí, no me acuerdo. Heatwave.
Después tienen a Striker, que es como un cable, pero con tres brazos de chapa. Y los poderes de, ¿cómo se llama? De Bullseye. Velocity, que es Flash, pero es Jubilee y anda mucho en tanga, a pesar de que es menor.
Y estaba el que es este...
Ripclaw. El otro Wolverine que tenía algo en común con el otro.
Sí, que era...
Impact, que era coloso pero con afro. Y Cyblade casi era Psylocke de nombre.
Es que era Psylocke.
Tenía cuchillo psíquico también.
Es que era Psylocke, pasa que nunca lo pichó para X-Men, entonces quedó
yo creo que Cyberforce gana el premio de lo más chongo de toda esta línea original.
Posiblemente. Savage Dragon es una cosa que nunca me enganchó, pero bueno, es lo más original.
Savage Dragon es una parodia con muchos elementos de superhéroe, pero también policial. Savage Dragon no en vano sigue saliendo.
Sí. Savage Dragon y Spawn siguen saliendo. Savage Dragon es un alien verde con una cresta de reptil con super fuerza y super resistente, que cayó a tierra en algún momento, es amnésico y se suma a la policía.
Savage Dragon parece una de esas cosas de mi hijo de 3 años crea un personaje y lo convierte en un cómic.
Sí, básicamente. Y por último, Wentworth, no me acuerdo mucho de Wentworth, pero Wentworth tenía que ver con vampiros y hombres lobo y también cyborgs, tipo una tecnología sanatera.
Sí, era lindo de mirar, era el más lindo de mirar, yo creo.
Sí.
Porque Portacho era como el menos flashero de todos en el arte y metía como unos cómics pintados en aquella época, ¿te acordás?
Sí, perdón, y me olvidé de el último, que es Shadowhawk. Que era Wolverine, pero era una especie de Wolverine, pero con traje, pero medio Darkhawk, pero una cosa muy, no sé. Bueno,
vale,
cuestión de que esto
sea los gallinas.
A ver. Pobre Valentino. Que encima por estuvo fue el que más laburó. Cuestión de que estos eran los cómics originales que sacó la editorial. Que dijimos, bueno, no tenían mucho guión. Si alguno tenía un tip de acá de Claremont, capaz, algún estilo, pero no, esto eran los 7 dibujantes escribiendo.
Imagínense. Así, y ahora este musculoso, y anda con la mina, esto así.
Aún así la rompieron, o sea, la rompieron pero mal, o sea, las acciones de Marvel bajaron significativamente y Image quedó en el puesto 2, arriba de DC. Malibu llegó a tener, o sea, Malibu que era la que básicamente
la que distribuía,
llegó a tener un 10% del mercado norteamericano, 10%. Acabamos de decir que hoy en día Image, que es enorme, tiene un 5%. Así que para principio del 93 más o menos, ya Image se independizó y con la guita que manejaban, ya dijeron, bueno, ok, no, ya podemos hacer lo nuestro, se empezaron y dejando a Malibu, que Malibu no mucho tiempo después la compra Marvel y muere. Algunos de los estudios que funcionaban como editores separados, y había una especie con sus propios universos compartidos. Al principio había como un indicio de que en realidad había un universo común, de hecho, Chapel de Youngblood era tipo el que mató a Spawn cuando era humano y un par de cosas así, pero a medida que cada subuniverso se fue como flasheando, como complejizando y armando, eso se fue separando. Y después aparece el tema que el uso de empiezan a decir uno que a usar freelancers para dibujar o para escribir, ¿sí? De hecho,
por suerte empiezan a usar freelancers para escribir.
Sí, de hecho, bueno, Spawn lo hace casi al toque, porque el número 9-10, que no me acuerdo cuándo es que introducen a Ángela, que es creación de Neil Gaiman,
pero por ahí
en los primeros 10-12 números, y hay un número con Jeff Smith, que es el que hace
Bone.
O sea que y tipo, o sea, un montón de cosas. Ya los primeros 10 números ya empezaron a conseguir a buscar gente para afuera. Ahora, el tema es que no eran muy correctos en el uso de freelancers y llevó críticas, pues nada, estaban reproduciendo el mismo modelo del que se quejaban, pero con ellos a cargo.
Exacto. Otra crítica importante era el hecho de que podían pasar 4 meses entre el 1 y el 2 de un cómic.
Eso estoy por llegar. Pero bueno, siguiendo con este tema del manejo de freelancers, que de hecho fue famoso porque hubo un juicio que hizo Neil Gaiman a Tom McFarlane porque tenían un contrato de palabra de que bueno, okay, él se queda con los hechos del personaje y nunca jamás recibió un centavo, y entonces hizo un juicio y ganó y se lo quedó. Así que bueno, y Valentino y Larson, que no hacían eso de contratar contratar freelancers, no dijeron una mierda, porque dijeron cada uno se maneja como se maneja porque
era el trato de la editorial, pero sí.
Porque el
y porque en realidad no era una editorial.
Está bien, no, es verdad. No, pero bueno, como el que yo, entonces en vez de decirle a los amigos, che, mirá, está haciendo un forro, se quedaron callados, lo cual medio que es ser muy igual de forro, pero bueno.
Sí.
Algunos de los estudios, además empezaron a trabajar, a publicar trabajos independientes, permitiéndoles tener los derechos y el control de editorial sobre su trabajo.
Siendo muy atractivos, como fue Dark Horse con
exactamente, esa que era una cosa re poco común. O sea, Dark Horse lo hacía y lo hace ahí, mayor ahora. esta cuestión de decir, ok, che, vení, publica lo tuyo, te lo publico, pero vos tenés todo, vos más lo que vos quieras con este título, vos tenés los derechos, tú lo quieres. Entonces, entre las cosas que empiezan a salir, The Max, de Sam Kidd, que después tuvo serie animada en Coso, en MTV. Pete, que también es una especie de pseudo Hulk.
Hulk Gris, como le decía yo antes de Hulk Gris.
Claro, de Dale Keown. Hellshock, que no tengo una pálida idea que es, de Jay Lee, nada que ver con Jim.
Pero seguro estaba bien dibujado.
Seguramente. Kurt Busiek, Brent Anderson y Alex Ross con su Astro City.
Que sigue hasta el día de hoy sacando cada tanto cosas. Lo último fue en DC, si no me equivoco, ¿no?
Ni nada más pálida idea. Pero
o bueno, en Image mismo también, pero ha seguido sacando cada tanto algún coso.
Y tiempo más tarde algunos cómics independientes ya establecidos como Bone de Jeff Smith y A Distant Soil de Colin Duran se movieron sus títulos a Image.
Exacto.
Pero no todo se ve bien desde el vamos. Los socios, como vos decías, el tema es, empieza a pasar el problema de que estos dibujantes no sabían muy bien cómo manejar el negocio. Y uno tenía mucha experiencia en negocio en administración, por lo que las varias series empezaron a salir tarde, muy tarde. Un lector comparó a Image con Vaporware, el software que se anuncia pero sale tarde o nunca sale, nunca se cancela el proyecto tampoco oficialmente, o sea.
Sí, y yo te lo comparé con Daikatana.
Exactamente.
De John Romero. Vayan y escuchen el maravilloso episodio de la tortura, que es uno de los primeros, además.
Sí, sí, sí. Diciendo que el chabón este dijo que de 36 títulos demorados que tenía él en su pull list de diciembre de 1992, 17 eran de Image. O sea, claro. casi la mitad. Los vendedores hacían pedidos anticipados en base a las ventas que venían teniendo los títulos, pero los títulos tipo, ok, salió Spawn 1, vendió 2 millones, vendió un montón de comida, ok, está,
te pido. Compro 100 de este para mi tienda.
Claro, pido 20 copias más del número 2, o sea.
Claro, porque se vende. Pero cuando pasan 6 meses entre un número y otro, a los lectores se empiezan a aburrir.
Claro, el tema es que pasan entre meses, semanas a meses de demora, los lectores tipo ya se les bajaba y decían, ok, está bien, le dejamos, no me llevo el título de ese de mierda. Y entonces los tipos se quedaban con, digamos, sobra de cosas que se metían en los jetes, básicamente. Entonces, deciden reducir, por una cuestión de reducir riesgo, deciden reducir los pedidos. Entonces, esto le pega fuerte a la compañía. A lo cual los siete magníficos deciden contratar alguien para que les haga el trabajo un poco de
claro, empezaron papá de editor.
Sí, y contratan al caricaturista independiente Larry Marder, que mucho gusto, no tengas por idea quién es.
No, pero tiene un cómic bastante exitoso en lo independiente, que es Bean War, que ha salido por Eclipse, ha salido como se llama, recolectado en Dark Horse, otras cosas.
Bueno, y lo ponen como director ejecutivo entre comillas, porque en realidad el trabajo era dirigir a los ejecutivos, o sea, básicamente la tierra a los socios y a los creativos, sí, para que hagan su trabajo en tiempo y forma.
Todd, por favor, dejá de jalar merca de la nalga a esa prostituta y dibujá.
Y esto lo logró en parte insistiendo que los pedidos de nuevos números no serían aceptados hasta que estos estén ilustrados y por lo general sabiendo que estuviesen listos para la entrega cuando respondía. Así que bueno, así estaba la cosa.
Qué linda serie de TV podemos hacer.
Sí, está que sí.
Con Simu Liu de Jim Lee.
Pero bueno, podría estar, la verdad.
Porque tiene, Simu Liu tiene esa cara simpaticona como tiene Jim Lee.
Es verdad, Jim Lee tiene cara de buen tipo. A mediados de los 90, títulos como Spawn y Savage Dragon ya habían probado tener un éxito duradero. El primero, incluso estando hasta Spawn, había estado al tope de ventas durante cuando salía, básicamente. Y a la par de que empezó a salir nuevas series como Gen 13, Gender Teen de Jason Campbell, bajo el estudio Wildstorm, y series como Witchblade y Darkness en Tokao.
Que increíblemente tenía hasta guiones Gender Teen, vos.
Sí, Gender Teen, que ese era medio, también era medio New Mutants, Teen Titans, una mezcla.
Sí, pero tenía suficientes giros propios y era divertida.
Yo me hice fan de Witchblade y Darkness en su momento, que cuando los editó acá a Ibrea, que tenía unas cosas así, tenía unas ideas interesantes.
A mí me gustaban mucho los diseños de armadura del enemigo este de Witchblade. No Darkness. Este que tiene una katana, una espada, no sé.
Sí, y el Nottingham, que es
ahí está. pero que mete unas armaduras lindas en un momento. Me gustaban los diseños, nunca curtí, pero sí, Jean Certain leía.
Que bueno, que también le estaban recontrapegando, y bueno, Image se había establecido como la tercera editorial, o sea, estaba bien comodita atrás de Marvel y DC.
Totalmente.
Hicieron tanta guita que Liefeld hizo hacer una nave de Youngblood, una réplica de la nave del equipo para llevar las Comic Con y que la gente saque fotos con ella. Y un disfraz de 2 metros de Batroc.
O sea, el tipo de piedra.
Claro, sí. Y después lo tuvo que vender porque básicamente no tenía dónde guardarlos.
Totalmente.
Porque costaba plata guardarlo, lo siento. Entonces, pues, y aparentemente todo hizo un spot móvil. Porque
claro. Vos pará, ¿y cuándo es que se compra el equipo de hockey, Todd?
No sé, ¿sabes? No sé, no lo sabía.
Todd se compró un equipo de hockey en un momento.
No sabía, pero tiene sentido. Y de haber sido puesta porque están facturando como el carajo. Es más, no sé bien cuándo es que entra. Porque en un momento sale la serie animada de Spawn, sí, aparte de la película. Y estuvo la serie de TV de Witchblade que tuvo una temporada.
Sí, es verdad. Que también le fue.
Que de hecho cuenta Mark Silvestri que en esa época todavía el estigma contra la gente del mundo del cómic era que tipo, o sea, él era el creador del personaje y lo ninguneaban porque era vos, tipo, era el chabón de los cómics, ¿eh? ni su input tenía el chabón.
Sí, sí. En esa pero época bueno, no había.
Que también es lo que cuenta varias veces Kevin Smith, de que cuando él lo llaman para hacer Superman. Y pues la gente de cómics era Warner era la dueña de ese todavía, pero igual, la gente de cómics era la gente de cómics. Quiero preguntar algo yo. ¿Cómo cambian las cosas, no?
Sí, sí, tenía una porción de los Edmonton Oilers, le gustaba mucho el hockey a él y.
Bueno, como buen canadiense.
Acá estoy en la Ice Hockey Wiki.
O sea, si no te gusta el hockey, te sacan la ciudadanía canadiense, claramente.
Sí, para. Mientras todavía era empleado de Marvel Comics, McFarlane escribió un cómic llamado The Amazing Spider-Man Skating on Thin Ice. El cómic era gratuito y era un plot sobre los abusos del uso de droga, aparecía un ex jugador de hockey entre los personajes. Un tipo real.
Que no era Gretzky.
Sí, que no era Gretzky, no porque era negro aparte. No encuentro cuándo fue que compró su porción, pero entre otras cosas, McFarlane, hizo muñequitos de jugar de hockey y todo. McFarlane se compró en un momento, una pelota de béisbol de un home run famoso a $3 millones. Groncho. Pero sí, básicamente gastaba la plata en juegos de azar y mujerzuelas.
Mujerzuelas, básicamente. Pero bueno, nada es para siempre, como dice la canción. Y al final de los 90s, el famoso crash del mercado de los cómics y cae. Entonces, bueno, la especulación llegó hasta ahí, básicamente. O sea, no era tan final, era pasado mediados, 95, 96, por ahí. Que de hecho es 97, por ahí. Es cuando Marvel se declaró en bancarrota también.
Sí, por aquella época, unos años, el 95, 96, pero por ahí.
Y las ventas caen brutalmente para todo el mundo, o sea, incluso para ellos, porque también, o sea, no es que vendía Spawn porque era una cosa brillante, vendía Spawn porque era un diseño recopado y era una cosa nueva, y entonces dijimos, okay, vamos a comprar.
Y porque gente, estaba toda la especulación todavía.
Exactamente, claro, era de tipo, vamos a comprar el número uno de esto.
Vamos a ser sinceros, muchos de estos grandes éxitos no fueron tanto por la calidad de los tipos, sino por la idea de que lo podías revender después por mucha guita.
Exactamente, que era lo que venía pasando ya desde Marvel, básicamente. Y que estamos hablando de una época en que los cómics como IP, como propiedad intelectual, estaban en todos lados, o sea, estaban en cualquier cosa y vendían en cualquier cosa, digamos. Que eso hoy en día vuelve con el MCU y otras cosas, pero en esa época, en los 90, era como que se tenía ese sticker, tenía ramera, tenía
Pizza Hut en Estados Unidos tenía una línea de videocassettes de entrevistas de Stan Lee con autores de cómics como los propios muchachos de Image.
Claro, esas cosas tenía, no sé, el especial Spider-Man de Pizza Hut, pues, no sé, capaz que no existe, pero no fueron así como compañías hacían cosas con cosas de cómics.
Era muy en Estados Unidos solo, igual
en Estados Unidos, claro, no es algo que se haya perpetuado afuera, pero en Estados Unidos pegó mucho, o sea, era una cosa que se, a ese nivel había pegado. Pero bueno, todo eso se va al choto con la caída del mercado, con la gente se da cuenta que MEPA, que este número uno no lo voy a poder vender por un fangote de guita 20 años, sino, no sé, capaz en 50, pero ya sé que no da. Entonces, bueno, y entonces como la cosa estaba, bajaban las ventas para todos, y justo Marvel hace su Heroes Reborn, y él le tira, le ofrece laburo a Jim Lee y a Rob Liefeld. Y los dos aceptan laburar, lo cual a Todd McFarlane no le gustó nada.
Volvieron con el caballo cansado.
Pero hay que aprender, en una Comic Con se los echa en cara, mal, y leí por ahí que un fan que les preguntaba sobre el, que le habían hecho muchas preguntas, o sea, que estaba anunciado eso, y les preguntaron sobre, y todo McFarlane cayó, o sea, tipo, hizo callar a un pibe que estaba preguntando de caliente, así, tipo.
La carita de todo.
Así que bueno, los chicos de Image vieron que competían, el tema de, esto y todo, y los chicos de Image ven que empiezan a ver que competían mucho entre ellos, más que con las grandes. Por esto que eran 6 estudios bajo una especie de nombre.
De paraguas, sí.
Paraguas, exactamente. Entonces la cosa empezó a ponerse tensa, empezaron a robarse dibujantes, pintadores, o sea, se robaban talento entre sí. Y después parece que Robertito Liefeld, además está usando su posición como CEO de Image para promover, y quizá, no se sabe esto, ciencia cierta, hasta financiar su estudio independiente Maximum Press, que era...
Porque, claro, de Image. Maximum Press. Tenía que ponerle el nombre así, Maximum Extreme. Radical.
Sí. Silvestri se recontra calienta y dice, o se va Rob o me voy yo, y retira Top Cow de Image.
Se fue él.
Así que los 5 socios restantes dicen, ok, nos juntamos, vamos a ver qué pasa con esto. En realidad los 4, porque eran 6 sí. Socios, porque es muy importante si no eran socios. Silvestri se va y quedan, y se juntan los 4 menos Roberto, es decir, ¿qué hacemos con Roberto? Cuenta la historia, supuestamente es cierto que ellos se juntan, se juntan en un hotel a discutirlo, y Robertito se reserva la habitación de al lado para escucharlos a través de la puerta que conectaba a los vecinos. O sea, esto es digno de una sitcom.
Totalmente.
Gente, a ese nivel.
Esta serie de Image se escribe sola.
Se escribe sola, eso es lo genial. Eso es lo que se escribe sola.
Estoy tentado de hacer el casting de la serie de Image.
Para que termine y lo hacemos. Y en este episodio vino una sitcom que sí decirles, ¿sabes qué? Porque está escuchando al lado, no me echan, me voy yo, y se fue.
Me lo imagino abriendo la puerta, jaja.
Sí, yo también me lo imagino así.
Envuelto en una nube de vapor que le cubre los pies.
Por supuesto. Resuelto lo de Robertito, Silvestri decide volver y vuelve con ¿cómo se llama? Con Top Cow Image, así que todo bien. Pero las malas noticias no terminan ahí todavía. Porque Jim, Jaimito el coreano Lee, vende Wildstorm a DC y
se la loco.
O sea, Wildstorm encima era el estudio que más vendía. O sea.
Era el más sólido en cuanto a contenido.
Sí, bueno, justamente habíamos dicho Gen 3 es de Wildstorm. Y después, ¿cómo se llama? Títulos como toda la parte de Cliffhanger era vuestro, o sea, Battle Chaser de Mateira, sí. Danger Girl de Jessica Campbell y Crimson de Humberto Ramos, o sea, toda gente tal la estaba rompiendo. Maureira, hijo de puta, terminaron Battle Chasers.
que hizo fuerte de declaraciones.
Hizo 9 números, la colgó, se dedicó a videojuegos y bueno, después ya años más tarde sacó un RPG de Valchester que está buenísimo.
Pero no el cómic.
No el cómic, pero bueno. Así que bueno, calladito le dije Jaimito, pero no era ningún boludo. Y se las tomó, así nomás. Por aquellas épocas, América, o sea, había un Wildstorm, o esto decimos que era el estudio, pedían sellos, era un quilombo, bueno. Había un sello de Wildstorm que era America's Best Comics. Que era básicamente el sello editorial de Alan Moore.
Sí, América's Barbas Comics.
Donde él publicaba Top Ten, ¿cómo se llama? Promethea.
Alan's Barbas Comics.
Exactamente. Tom Strong, que era el cual de las otras, y estaba publicando, de hecho,
League of Extraordinary Gentlemen.
Que creo que el volumen 1 lo saca vía DC y el segundo volumen, el volumen lo saca vía Wildstorm. Y ahora Wildstorm es DC. Y es tipo la chota madre. Y yo me acuerdo que había leído, no me acuerdo dónde leí la anécdota de que de Jim Lee diciendo tengo miedo de que venga Alan Moore y me caga bastonazos.
Sí, yo creo que igual Alan Moore dijo, en realidad no estoy trabajando para DC, porque todavía estoy trabajando para Wildstorm. Y tal, y sigo por eso.
Sí, básicamente, o sea, los derechos, el contrato se mantenía, no lo iba a cagar de esa manera, pero él le esperaba como, bueno, otra vez DC y la imagen de Alan Moore vestido de señor viejo, señor inglés con un bastón, yendo a perseguir a Jim Lee con un bastón, era como, bueno, cómica. En su defensa, Jim Lee estaba cansado de toda la parte de manejar una editorial, estaba podrido de toda esa parte y quería dedicarse a lo creativo y está bien, que se, no se lo puede culpar tanto, o sea, como, está bien, él quería ser dibujante.
Yo quiero volver a hacer 3 cómics por año, dijo.
Claro,
no 2.
Claro, no sé por el estilo. Entonces, bueno, después de todo esto, Valentino, que ya era la cabeza de Image en este momento, a nivel organizativo, dice, bueno, que dice, vamos a hacer algo distinto. Entonces empieza a buscar gente que no haga cómics superhéroes, a incorporar otras cosas que no sean lo que la gente asocia con Image. Lo que dijimos, Image asociaba con cómics muy bien dibujados, principalmente superhéroes, tipo muy característico y muy centrado en personajes, pero con muy poca sustancia, realmente. Entonces Valentino dice, bueno, ok, busquemos cosas que no sean eso. Lamentablemente no dura mucho eso, la mayoría de títulos duran poquito, son cancelados, pero empieza a desarrollarse lo que es la norma, lo que hoy es la norma del cómic de Image.
Lo que hoy es Image como Image.
Exactamente, que es, ok, los creadores pueden publicar sus trabajos y retienen todos los derechos de sus personajes, solo tienen que pagar una cantidad fija por los gastos administrativos, nada más. El resto es ganancia del dueño del cómic.
Sí, de hecho, el que le paga al dibujante, al guionista, o sea, al dibujante, al colorista, al rotulista, es el dueño. A veces son el dibujante y el guionista, a veces son el guionista, pero es así. O sea, te pagan por fuera. Image no paga cheques de creativos. Image, claro, paga a los administradores, al que arregla la computadora, todo eso, pero no paga creativos.
Una cosa que comentaba en nuestros fuentes, yo leí el tema, la parte de bueno, qué pasa cuando un cómic la pega y el chabón engancha un contrato con Hollywood o quiere hacer alguna cosa por el estilo, y dicen, no sé, nosotros lo que hacemos es te hacemos el contacto, hacemos el gancho
con le la hacen gente, el brokering, sí,
pero después es todo tuyo, o sea, no metemos un centavo. Que Mark Silvestri hace un chiste de ojalá fuese dueño de parte de Walking Dead.
Claro.
Así que bueno, esta forma de manejarse es de donde se formaliza con lo que se llama Image Central, que es el negocio independiente de los distintos estudios. A principios de los años 2000, bueno, bajan las ventas de Image, con Dark Horse y AEW peleándole el tercer puesto entre Marvel y DC, desde atrás de Marvel y DC, y en 2004 Valentino se baja del puesto y es reemplazado por Larsen. Esto dura poquito, 4 años, no es tan poco, pero es poco, digamos, y en 2008 Larsen se baja y le dan laburo de editor de publisher a Eric Stevenson, que tenía otro puesto ejecutivo, lo ascienden y sigue siéndolo, de hecho.
Sí.
Y Valentino vuelve a manejar su editorial, su sello, su estudio. que es Shadowline. Al poco tiempo que asume Stevenson, la compañía agrega a Robert Kirkman, que ya venía cosechando un éxito de la hostia con The Walking Dead e Invincible, y lo pone como socio. Kirkman es el primer socio nuevo.
No original.
Que de la función de la compañía. Kirkman, a su vez, en la vena de los socios originales, funda Skybound, que es su estudio propio, en la misma onda. Y en 2009 Image empieza a expandirse y parecerse un poco más a lo que es hoy. O sea, amplía no solo el tipo de cómics que publica, sino también el tipo de creadores. O sea, empieza un periodo de reconocimiento por parte de la crítica, además. Porque empieza a agregar creadores de lo más diverso y cómics de lo más diverso. Entonces, entre sus títulos tipo más premiadas tenés Chu, que ahora me vale de quién era, pero es una cosa muy rara, así, un policial de un mundo donde la gente no puede comer. Existen psychopaths, que son gente que tiene como...
come comida y tiene memorias.
Exactamente, que es muy cómico. Que es un mundo... Ahí está, es un mundo
John Lyman y Rob Guillory.
Está, que es un mundo del pollo es ilegal, básicamente.
Sí, porque...
por una cosa mutante que le agarró el pollo, entonces el comer el pollo es ilegal. Y bueno, Morning Glories de Nick Spencer,
¿sí?
Que es una cosa recontra falopa. Yo la puedo definir como Lost, pero en la secundaria y con cosas muy falopa. Fatales de Drew Baker y su colaborador habitual que me escapa, con perdones, que es una cosa, un noir lovecraftiano, está muy bueno. The Manhattan Project de Jonathan Hickman, que es, bueno, como le gusta a Hickman, muy falopa.
John Phillips es el co-creador de
Fatal. Manhattan Project es tipo el, bueno, Manhattan Project es el proyecto Manhattan. Bueno, ¿qué pasa si en vez de terminar con la bomba atómica hubiese sido con cosas de super ciencia falopa?
Sí.
Y es muy falopa. Perdón que repita la palabra falopa, pero posta que es.
Pero es falopa.
Es falopa. Y bueno, título así súper reconocido, Saga del Pelado Bogan. Que el mismo Pelado Bogan dice, Brian K. Bogan, dice, explica por qué eligió Image para publicar esto. Dice, yo amo todas las compañías que laburé, pues laburo para DC, laburo para Marvel, lo que venga. Pero Image dice, puede ser la única editorial que queda donde que ofrece el contrato que yo consideraría 100%, o sea, creator owned, o sea, 100% que la cosa es mía, honestamente. Y Saga es una historia muy importante para mí y quiero garantizar que ninguna restricción de contenido o interferencia de creativa de ningún tipo, y que no, y necesitaba mantener 100% control y retener los derechos de cualquier cosa de all, dice all non-publishing rights, que no sé bien qué, acá me perdí en eso, pero
todo bueno, lo que son los derechos de merchandising y eso,
ahí está, con el artista, incluyendo el derecho de nunca tener que digamos, si queremos que nunca sea una película o
negarnos a que se adapte,
exactamente, que creo que se andaba hablando de capaz una adaptación, no sé, pero bueno, igual. Otro que tipo Bogan, volvé la concha de tu madre que me colgaste Saga.
Bogan, bueno, la concha de tu madre que te burlaste del pobre tipo que le rompiste el póster que él quería.
¿Qué pasó?
¿Cuándo? Ah, ¿no sabías?
No.
En los primeros números de Saga, no me acuerdo exactamente los detalles, pero en los primeros números de Saga, uno de los premios que había o una cosa que podías comprar solo en comiquería, hacer un póster especial de Saga. Y un pibe le escribe una carta, viste que ellos piden cartas por correo en Saga. O sea, le puedes mandar mail, pero a ellos les gusta que le mandes carta por correo. Y el loco le dice, mirá, yo no tengo ninguna comiquería cerca, no me acuerdo bien cómo es la historia, pero le cuento una historia de, vos, yo no pude conseguir este póster y soy súper fan de Saga, y necesito el póster, decime cómo puedo hacer, no sé qué, no sé cuánto. Y básicamente Bogan le escribe y le dice, mirá, tenía un póster por acá, pero en realidad no te lo voy a dar porque solo se puede conseguir las comiquerías. Se lo doy para que juegue a la perra.
¡What!
¡Dick move!
¡No! ¡Qué garca!
Y entonces pirado. Yo me quemé, y escribí una carta que me hizo la pierna de mandarla a alguien del foro multiverseros que vivía en Estados Unidos, por correo, o sea, la imprimió y la mandó por correo, pero medio que diciéndole, vos, todo mal, sos un sorete, esto no se hace, el loco te dijo que era un fan, no sé qué, no sé cuánto, bueno, podés hacerle ese dick move, no sé qué, no sé cuánto, hacerle el bien, mandarle el postre, no sé, no sé cuánto. Y Bogan, ¿qué hace? Elige mi carta como la carta del mes.
Uf, Dios.
Y me da como premio, entre otras cosas, el póster.
¿Cómo es? O sea, que te ganaste el póster ese.
Sí, lamentable. El póster lo mandó para la dirección de
del
chabón que vivía en Estados Unidos, un uruguayo que vivía allá. E intentamos conseguir la dirección
del
pibe original de la carta. Acá tengo otra historia. La encontré el post. Esto fue en Saga número 11. Y claro, no había merchandising. Este es el tema. Bogan es medio bicho para eso, ¿viste?
Está bien, está perfecto.
No había merchandising y lo único que había era el póster en una tienda de cómics local. Pero no era para venta, era solo promocional. Brian le dice, no hay pósters, pero que Fiona Staples va a ofrecer prints de alguna de las tapas en su website. A un precio mucho mayor de lo que puede salir un póster, ¿no?
Claro.
Ah, acá está el Dick Moon. No se le dio la perra en la Palestina. Pero en el mismo número, Bogan elige el cómic de otro lector como carta del mes, porque le había mandado un par de ¿viste? No, esos championes, esos zapatillas sin cordones de lona que la gente pinta con personajes. Le da un par de voladas de boludeces, tipo un cómic firmado, el envoltorio de un sándwich que se comió, bolazos, y el póster. Literalmente dice, uno de esos pósters ultra raros, no para la venta de promoción, que Alex estaba deseando unas cartas más atrás. Y termina diciendo, mala suerte, Alex, la próxima vez mandame unos zapatos cómodos para que mi perra mastique.
Pero qué pelado sorete.
¿Es realmente necesario todo esto?
Qué pelado
gato. Darle el premio, o sea, el loco por lo general, el premio era un par de bolazos y el cómic del mes firmado. ¿Era necesario agregar eso? Esto fue en 2013. ¿Era necesario, además, refregarle todo?
No, qué sorete.
Capaz que el tipo no podía comprar uno de los prints de la dibujante, pero sí, 5, 8, 10 dólares en un póster del cómic que te compra todos los meses.
No.
Si no hay pósters, ¿no podés darle al ganador de la carta del mes cualquier cosa menos eso?
O por lo menos no digas. No digas el toda esa parte de tipo de, bueno, que okay,
mala liga, Gil.
Tipo, jodete por boludo, tipo, no.
Oh, una cagada. Y bueno, y mi carta decía, hola equipo de Saga. Señor Bogan, amo sus guiones. Why the Last Man, Runaways y Ex Machina son parte de los mejores cómics que he leído en casi 30 años de leer este material. Acabo de leer Private Eye número 1, que acaba de salir, y me pareció excelente también, y estoy disfrutando Saga. Pero luego de leer la carta, la página de cartas de Saga número 11, estoy un poquito enojado por algo bastante suerete que hizo usted. Bueno, todo el cuento es, no sé qué, no sé cuánto. Man, dick move, there was no need for this. ¿Sabes qué, Martín? Me dice, y le pone el tilde, por lo menos.
Muy bien.
Tenés toda la razón. Y por utilizar el sistema postal de fuera de época, de no solo un país, sino dos, aunque en realidad
claro.
Fue uno solo, solo para decirme que soy un sorete, Hamburger, la perra, te ha seleccionado a ti como el ganador de la carta del mes. Una copia firmada del cómic, una lotería de California de raspar usadas que no perdió, que no ganó, un cepillo de madera pequeño y, más importante, la última copia del ultra raro póster no para la venta promocional que ese perdedor de Alex quería tanto. O sea, un sorete del 25 al cuarto.
Sí, totalmente. ¿Qué pilón?
Y tratamos de buscar al loco, no hubo forma de encontrarlo porque no estaba la dirección. Creo que el pibe que vive en Estados Unidos se quedó con las cosas y nunca me las trajo tampoco. pero está. Me sigue encantando el laburo de Bogan, pero es un sorete.
Es un sorete. Yo no me acuerdo en dónde me quedé. Creo que me quedé en Saga 40, me parece, o por ahí.
Sí, yo lo dejé después, me envolvió.
Llegó hasta el 60, sí, porque se estaba alargando un poco mucho. Y después, ¿lo recuerdo? El paciente dijo, no sé, bueno, me tengo una bolsa. O sea, tipo, hacía 6 números y pausaba. 6 números pasaba y un día dijo, bueno, ok, pausa.
Sí, no volvió. Pero esto fue un largo digres. Probablemente hayamos contado esto en su momento en Perdidos en el Éter. Pero valía la pena recordarlo y encontré el post justo en Facebook como para recordar todo.
Así que bueno, Bogan, el pelado solete este de mierda, que publicó acá su cosa acá. Y bueno, las ventas de Image aumentaron significativamente durante ese periodo, digamos, de acá del
el renacimiento de Image, podemos decirlo.
Exactamente, de 2000 para acá. A una porción del mercado que alrededor del 10% en 2015 y un influjo de gente de Marvel y DC que empezaron a publicar sus trabajos Creator Owned en Image. Caso Bogan, caso Brubaker. Brubaker se va a Image
etcétera.
Para esa época, la mayoría de los títulos publicados por Image son non-studio, en realidad, son de Image Central, son de estos estudios.
Sí,
estos.
Sí, los estudios son como medio.
Ya, sí, murió.
Kirkman es el estudio más importante.
Skybound, sí, ¿verdad?
Skybound, ¿no?
Mientras Spawn y títulos relacionados de McFarlane Toys, Spawn y títulos relacionados, McFarlane Toys, el sello tocado de Silvestri y varios títulos de Kirkman siguen siendo un buen porcentaje de las ventas totales de Image.
Sí, sí, sí.
Al 2020, Spawn y Savage Dragon son los títulos más longevos, Creator Owned, con más de 300 y 250 números respectivamente.
Sí, y los premios y la aclamación de los lectores serios, por así decirlo, y la crítica han sido para títulos de Image Central que han traído gente de afuera y alguna cosa mínima y Skybound.
O sea, Image ha cosechado premios de todos lados,
sí, totalmente.
Tipo categorías de todas las categorías de Eisner, Hugo. Ras Manning, que no sé ni existía, sí. Edgar Awards, Bram Stoker Awards, Young Adult Library Awards.
El sí, que como lo comentaba hoy, bla, que también ha ganado.
Bla, 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 bla. Y venden todo el lado del mundo, muy bien, o sea. Siempre sus títulos están en todo el tiempo en el New York Bestsellers, de que en realidad el New York Bestsellers es. Siempre que uno dice, está en el New York. Muchas veces dicen, está en el New York Bestsellers List, que son varias listas y vende sí. Cualquier cosa en realidad, pues es lo que vende. Y también en Washington Post, la USA Today, todo venga. En julio de 2018, eso sí es importante y destacable, Marshall Liu ganó el premio Eisner por mejor escritora por su trabajo en Monsters, que la hizo la primera mujer en la historia de ganar el mejor escritor de los Eisner. Es una cosa así tipo mind-blowing, porque ha habido escritoras, pero bueno. La primera fue Marvel con Monsters, que es un cómic bastante particular e interesante. Y bueno, en abril 2019, los títulos de Image, o sea, el conjunto, recibieron un total de 30 nominaciones a Eisner, más que cualquier otra compañía. Hicieron historia al ser la primera editorial de llevarse la mejor serie nueva que la anterior.
Sí,
con
sí.
Todos sus seis títulos nominados, pues que eran publicados por Image.
Sí, varios cómics que estamos disfrutando mucho nosotros hoy día son publicados por Image, como fue Power, por ejemplo.
Exactamente.
Y un montón de cómics muy aclamados, de estilos, pero totalmente diferentes. O sea, esto, para darles una idea, esto es como que Coca-Cola. La marca Coca-Cola pasara de hacer los refrescos de mierda que hace, por más que no gusten, pero son Coca-Cola, hacer cervezas artesanales de autor.
Básicamente sí, es eso.
Básicamente. Bueno, The Old Guard es también de ellos. Bueno, sale por eso. Montones de cosas. Es una diferencia importantísima.
Sí, totalmente.
¿Querés una cosa interesante? Que yo me di cuenta, lo sabía, pero recordé ahora mirando unos datos, y que nos trae a círculo completo con Dark Horse.
Dale.
Hasta 2017, Image estaba en Berkeley, California.
Sí.
Fecha en que se mudaron a Portland, Oregon, a 11 kilómetros de Milwaukee, Oregon.
Ay, mira vos.
Por eso es una central del cómic. Dos de las Littler o Less Bigger 4 o 3 están ahí.
Eso explica.
Linda vuelta, como está, la mayoría de la gente que trabaja en los cómics de Image no está en la vuelta, porque eso es lo obviamente que tienen, de mandarlo para todos lados. Pero es interesante que haya dos empresas tan importantes ahí. Y probablemente este es el lugar donde haya dos empresas más importantes, porque Marvel sigue estando
en Nueva York,
pero DC ahora está en California.
Exactamente.
Así que eso, interesante historia. Gente para poner de el casting lo hacemos otro día.
Porque si no se nos va el programa. Pero sí, posta que es super, es todo para sitcom. O sea, los primeros, la primera, no sé si década, pero más o menos de Image da para sitcom. Sí. Así que mis fuentes son Wikipedia, un artículo de Bleeding Cool, que es en The Not Quite Secret Origin of Image Comics, que en realidad es una especie de no un transcript, pero una especie de resumen de un panel de Image, de autores de Image, que dieron una charla. Que bueno, contaron un poco las anécdotas propias y además les preguntaron cosas, yo. Y Kirkman, ahí es cuando sale la leyenda de Mark Silvestre, y cuando estuvo ahí haciendo Witcher para la tele, o de cuando dice esto de que ojalá tuviese un pedazo de los derechos de Walking Dead. un artículo de The Nerd con WD.com que se llama The History of Magic Comics, y el thread de una tuitera que se llama @freaksurvivor española, que hizo un thread muy divertido sobre la historia de Image en Twitter, que realmente que es un cago de la risa, y me inspiró para, digamos, el tono de esto,
con Robertito
y con el tema de todo yendo a DC a decirles, saben que vayan todos a cagar,
no, poniendo la polla sobre la mesa.
Que ahí diciendo, tipo, ¿sabes qué? No fui Manuel, pero no vamos a trabajar con ustedes. Y Jim Lee poniendo cara de. Pero es él, ¿no? Yo si quieren me llaman, ¿eh?
Sí, sí, hecho, sí.
Hay un comentario que no sé si lo tengo anotado, pero lo comentaba, lo dice. Creo que Valentino, lo dice.
Valentino,
que esto de que. En realidad, durante un buen tiempo, o sea, ya ha entrado bastante, no sé, en Image como carrera, digamos, en los primeros, no sé, el primer año y pico, lo seguían llamando a Manuel y ese para ofrecer laburo. O sea, y decían, tipo, si bien no es que realmente era un re laburo mandar la editorial, que lo era, pero no era tanto, así como no fue una tortura, o sea, fue un trabajo que aprendimos a hacer, costó, pero no era tanto laburo. Pero bueno, si el día de mañana me canso de esto, tengo laburo.
Bueno, saber que estaba ahí todavía en demanda.
Exactamente. Así que bueno, espero que les haya gustado esta historia de Image Comics, que bueno, muchos conocerán hoy en día por como es lo que decíamos bastante, que es, o sea, hoy 25 años más tarde, es el bastión del indie.
O sea, uno de ellos, sí.
Obviamente que es un hoyo, pero es como el tema es el bastión del indie que intentó ser en su primer principio.
Está bien, y además, si bien Dark Horse es un bastión de indie, Boom también, o IDW, esos también se caracterizan por mucho, pues, que más quien menos, sobre todo Dark Horse y IDW, por mucha licencia.
Sí, verdad.
Image a veces tiene algún estudio que liga alguna licencia o algo, pero creo que ya no a esta altura, y en su mayoría es al revés. O sea, tipo The Walking Dead terminó siendo una franquicia pelotuda, luego Archie un cómic.
Claro.
Excelente. ¿Qué elegiste de música?
Bueno, decíamos, bueno, estamos charlando, decíamos, che, ¿qué música poner? O sea, algo noventero, pero después dije, no, pará, ¿sabes qué va para esto? We Are Not Gonna Take It, de Mazo, de Twisted Sister. Porque es eso, ya no nos aguantamos más de esto, de que nos caguen. Y además porque Twisted Sister tenía esta cosa que, si bien de esta mezcla de como era Disney, y qué sé yo, el look así completamente ridículo, con hombreras, con qué sé yo, de Disney y de compañía, que es muy también personaje de Image, así tipo.
Sí, totalmente. Totalmente. Me parece una excelente elección, así que vamos a escuchar un poco de glam hair metal, ¿no?
Algo así.
De la gente de Twisted Sister con, además, el título, We Are Not Gonna Take It, no vamos a aceptar que nos sigan tratando así, y haremos nuestra propia editorial con juegos de azar y mujerzuelas. Con jeans nevados rotos y mujerzuelas. Vamos con eso, y luego el final del programa con las noticias que tenemos esta vez.
perdidos en el éter.
¡Fue culpa de Stan Lee!
Hola, yo soy Lucía de Belleza Química y te invito a que escuches mi podcast. En él hablo del cuidado de la piel desde un punto de vista de la salud y de la estética, siempre con fundamento científico. Además, entrevisto a diferentes profesionales de la estética para que conozcamos un poco más del rubro. Podés escuchar Belleza Química en Spotify y también seguirme en mi página de Instagram, @bellezaquimica. Belleza Química es una producción original de Uycast. Podés seguirlos en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @uycast.
Es hora de terminar el estreno número 435 y es un gran momento para hacer un 3, 2, 1.
De noticias.
Más o menos. Pero...
La de pasar no se ve mejor con el profe.
Sí. Estamos cansados. Ha sido un programa largo este, ¿eh?
Sí, se largó bastante.
Sí, por suerte las noticias no son tantas, así que nos vamos a estar al carajo. Bueno, pa' siempre. Salió el teaser de Eternals, la película de Marvel que se estrena en noviembre. Muy linda pinta.
Sí, visualmente está muy bonito, no sabemos una mierda qué pasa todavía.
No, dicen, hemos estado observando, bla, 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 pero nunca intervenimos hasta ahora, qué sé yo. Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, que es el Paperboy de Atlanta, que es muy bueno, y lo vi en otra película hace poco. Barry Keoghan, que iba a ser Yorick de White Last Man, y su primer piloto. Kit Harington, como para que haya dos Starks. Salma Hayek y Angelina Jolie, como para que haya dos bombas ahí. Sí. Y lo narra Salma Hayek, además.
Ajá,
se ve su acento y hay un chistecito de che, ¿quién va a ser el líder de los Avengers?
Sí. Ahora que se fue, ahora que el coso de los rollos ya no estaba, bueno, capaz voy a hacer yo, y se cagan toda la risa.
Sí, y es divertido que se refiere a Captain America como Captain Rogers.
Sí, verdad.
Lo que te puede dar la idea de que como estos bichos son inmortales, capaz que lo conoció en su momento.
Sí,
o algo. Y bueno, está dirigida por Chloe Zhao. La ganadora del Oscar, como es por Nomadland, la película reciente, y tiene una visual bastante linda. Vamos a ver qué onda esto, cómo lo enganchan con el MCU. Esto tiene un potencial de ser otro Guardians, con personajes que son básicamente una pizarra limpia para el público.
Igual.
De los cuales yo sé muy poco. Yo ¿Vos has leído algo más?
Yo leí algo más y sé poco. O sea, yo leí la miniserie de Neil Gaiman de hace unos años y parte de la serie regular que siguió, y ahora estoy leyendo la miniserie de Gillen, pero no leí nada del original Kirby.
Bueno, no, yo tampoco. Pero voy a leer algo de eso de Kirby como para comentarlo, porque vos me propusiste reseñar la de Gaiman y alguna otra cosa, como antesala de la peli, así que año algo vamos a tener. Pero bueno, sigue adelante, pero es hora de pasar a DC.
Seguimos con It's Really Happening. Realmente está pasando, se están haciendo nomás. Dwayne Johnson compartió imágenes del set de Black Adam. Una de unas ruinas y una del mismo como el propio Tessa Adam, pero bueno, sé de poco, está todo cubierto.
Si vemos las botas y la capa ahí, pero está hype.
Y está todo hype, sí. Bien. por Dwayne.
Bien por Dwayne, que It's Really Happening. Bueno, y siguiendo en DC... Un calco. CW comparte la primera imagen de la serie de televisión Naomi, Naomi, como le decíamos en casa, basada en el personaje de DC Comics creada por Michael Bendis, David F. Walker y Jamal Campbell. Yo encajé a Sam Forgerino y temprano como creador de Naomi, y es otro de los creadores de Bitterroot, David F. Walker. Guionista. De hecho, la imagen que lanzan es una recreación prácticamente igual de la tapa del primer número del cómic hecha por Campbell. Naomi es una adolescente que descubre que tiene grandes superpoderes y que proviene de otra dimensión. El personaje se integró rápidamente al universo DC, primero como miembro de Young Justice y ahora como miembro de la mismísima Justice League en la nueva etapa que comenzó. La serie es producida por Ava DuVernay y Jim Blankenship de Arrow y va a ser parte del universo compartido del Arrowverse de las demás series de DC en CW. Queda por verse cómo se va a conectar con los demás personajes, porque seguro no va a ser igual que en el cómic.
Y no, seguramente.
La protagonista es la actriz Casey Wolfel, que trabajó en Army Wives y The Equalizer, dos series. Y otros intérpretes son Alexander Wraith de Orange is the New Black y Agents of S.H.I.E.L.D., una gente de S.H.I.E.L.D. ahí, random. Cranston Johnson, mucho gusto, de Filthy Rich. Y Barry Watson de la serie Seven Heaven, también encantado. No sé, a mí no me gustó demasiado el cómic. Y
yo no lo leí,
no me interesa demasiado el personaje, la verdad. Es como medio merisuesco.
Sí, es lo que se siente, porque yo al principio lo mejor cuando había salido, cuando lo había anunciado, era como tal, este nuevo personaje que no tiene poderes y es como su visión del MCU, es como su visión del DC Universe desde un que dije, okay, está, no lo leí, pero dije, bueno,
claro, porque la tapa era ella siguiendo rastros en un board con hilitos digitales, claro, como la imagen, claro,
eso decís, okay, está bien, Bendis, que le
era un Marvel pero
claro, un Marvel, según como llama esta el cómic era sobre ahí no me sale el nombre, que siempre había spin-offs en los eventos
Frontline, sí, como Frontline,
sí, exactamente,
y demás.
Lo fue online de tal cual. Pero bueno, y después tiene poderes y es tipo re salada y que yo sé cuánto. Y la metió en la Liga de la Justicia porque sí.
Está salada y tiene energía y vuela y te poderes. Por un lado está bueno porque es un personaje de una minoría étnica, entre comillas. Depende de donde lo mires. Pero es un personaje no blanco, original. En vez de lo que muchas veces se quejan de, reemplazan a con. Pero al mismo tiempo es terrible Merisu.
Sí.
No sé si es Merisu, pero está muy OP.
Sí, está un poco muy OP. Y que la meten en la Ley de la Justicia así de prepo es como un poco mucho.
Sí. Pero bueno, vamos a ver qué hacen con la serie.
Sí, la verdad es que sí. Veremos.
¿Con qué seguimos ese hablando de televisión y de la CW?
Te faltó que acá decir que esto. Por otro lado. Sí, Hablo rechazó acá abajo en el coso.
¿Eh?
En el mismo como que por otro lado, sí, Hablo rechazó.
Ah, perdón, seguí la noticia y no la terminé de leer. Perdón, yo te estaba mandando ya para la siguiente. Pasa por enganchar. Por otro lado, CW rechazó el spin-off de Black Lightning Painkiller, basado en el personaje del mismo nombre, que tuvo un backdoor pilot, o sea, un episodio de presentación con este plan, en la última temporada de la serie que está todavía por terminar. Sin embargo, Painkiller todavía podría tener un hogar en HBO Max. Así que veremos. Es un asesino cyborg, que no sé qué poronga.
Justo me mandaste por WhatsApp la imagen de Deathlok de Marvel.
Con Spider-Man.
Spider-Man desbloqueado ahí, que es un asesino cyborg. Así que bueno, seguimos con Puff and Pass, then Puff Again. Acabo de caer en el doble sentido.
El doble sentido de marihuana, sí.
Exactamente. El piloto de Powerpuff Girls, la serie de live action de las Chicas Rosas, o Powerpuff Girls, no ha sido aceptado por CW, pero la cosa no termina acá. En un caso muy particular, la cadena pidió un segundo piloto al que mantienen asignados todo el personal creativo y elenco.
Mejor que Star Trek, o sea, que le pidieron el segundo piloto.
Claro, o sea, qué sé yo, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, a ver qué onda esto. Teníamos mucha curiosidad.
Sí. Oh, porque Valky, ¿qué onda? Sí,
sí. No me da para editarlo porque hay gente durmiendo. C2 Comics, sí. Universal Music Group y Mercury Songs Limited se unen para Freddie Mercury, Lord of Life, Singer of Song, que título de mierda, una novela gráfica dedicada a la vida del músico e ícono global. Se podría haber sido Freddie Mercury, Lord of Life, Singer of Song, Catador of... Bueno, Grower of Mustaches. El guion es de Trey Dean, encantado, periodista y escritor del cómic de C2 Young Renegades, y los dibujantes son básicamente un montón de desconocidos, pero tiene una tapa por el amigo David Mack de Daredevil y Kabuki, entrevistado muy bien por Ezequiel y Mael hace un par de años acá. El libro, sí, de 136 páginas, está disponible en preventa y saldrá en noviembre. Hay una edición estándar con una versión tapa blanda o dura y una deluxe limitada a 7000 copias que viene con prints exclusivas sobre cubierta y un vinilo especial de una canción de Freddy. Nice. Me lo retuiteó en el Twitter para Dios el Freddy Mercury Bot, un bot que retuitea todo lo que tenga Freddy Mercury.
Bueno,
ese, se avizora un poquito de esperanza para un proyecto, ¿no?
Sí, Reinos No Olvidados. De tomos arcanos surgen informaciones importantes sobre la película Dungeons and Dragons. Sabemos que ahora que la ambientación de escena es uno de los más icónicos del mundo de la franquicia, que es Forgotten Realms, que es el mundo como oficial de la franquicia desde cuarta edición.
Es verdad.
porque antes era Gary Hawk. Estamos hablando de documentos de copyright que arrojen que esta esperanza de que no sea una porquería genérica como los otros intentos de películas de DVD.
Sí, iba a poner poronga genérica, pero me contuve.
Está muy bien.
Poronga verbal es distinto que poronga escrito.
Es verdad, tenés razón. Queremos que el Instagram sea un poco más ATP. Esto se averiguó de la descripción del argumento que tiene como protagonista un ex miembro de los Harpers, una sociedad semisecreta que promueve el bien, preserva la cultura e historia y lucha por mantener el balance entre la civilización y la naturaleza. Consideran el caído imperio élfico de Mith Dranor, como el cenit de la historia y buscan recrear el mundo en esa imagen. Según el resumen de la historia, el ex Harper, ahora convertido en un ladrón, escapa de la cárcel junto a su compañera, una bárbara. Se unen a un mago sin talento y a un druida para robarle a un traidor que les quitó el botín del golpe que los dejó tras las rejas. El traidor, aliado a uno de los hechiceros rojos, ha usado el tesoro para instalarse como señor de Neverwinter.
Para, es una película de robos, es un heist film.
Ah, mira vos, qué loco.
¿Te das cuenta? Es un heist film.
El protagonista que es un ex bardo, es un rogue, pero ex bardo.
Los Harpers en realidad son como una sociedad con miembros distintos. Tiene un arpa de símbolo, pero tal.
Sí, pero vamos, por la onda así, más allá de la arpa, por el tema de... Bueno, de
sí,
de,
sí,
de,
totalmente, de totalmente. Obviamente, bueno, ahora lee el cast, pero podemos adivinar quién hace quién.
La película está dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daly, en parte de los escritores de Spider-Man Homecoming, quienes también reescribieron el primer guion. El casting incluye a Chris Pine, imagino como protagonista.
Exacto.
Michelle Rodríguez.
La Bárbara. La Bárbara,
claramente. Justice Smith, que
me... El hijo de Will Smith. Uno de los hijos de Will Smith. Para, creo que es hije, porque no estoy seguro si no dijo que era no binario o algo. Pero es uno de las crías de... Podemos decirlo así, es una de las crías de Will Smith.
Acá lo veo
apareciendo como he en todos, capaz que me mezclé con alguien más. Trabajó, por ejemplo, en The Get Down, esta serie de raperos en los principios de los 80 y está en Jurassic World. Ah, perdón, y es el protagonista de Detective Pikachu. Así que tiene el logro. Otro actor que decíamos era Regé Jean Page, el de Bridgerton, y Hugh Grant hace un papel ahí. Para mí, Regé Jean Page es el druida y Justin Smith es el mago sin talento. Sin...
Y Hugh Grant es el mago, claramente, el malo.
Probablemente sea el malo o uno de los malos. Miren esta parte de D&D donde solo uno es un señor blanco y rubio,
Sí, interesante. Y comenzó a rodarse hace poco y se estrenará en 2023, aparentemente.
Claro, sí, dimos la noticia hace poco de...
Van a tener un buen trecho de postproducción.
Dice Grampy Quamps, ¿cómo se atreven a ilusionarnos así? Vamos a ver qué pasa con eso.
Vamos a ver qué onda, sí.
Bueno, mejor y la última noticia,
mejor que la Jeremy Irons, Justin Wallin y uno de los Wyans.
Ah, debe ser. Uno de los Wyans, es lo que me busco. Son intercambiables. Otra de juegos, pero con cine ochentero. Never Say Die. Funko Games anunció que para el tercer trimestre de este año se lanzará el juego de mesa de Goonies Never Say Die, tratándose de una suerte de pseudojuego de rol. Un jugador es el Goondocks Master, controlando a los villanos e intentando que los héroes no logren concretar su objetivo dentro de cierto límite de tiempo. El resto de los jugadores controla a uno de los personajes de los Goonies con sus respectivas habilidades. Y hay otras cosas y eso, ¿no? Juntos deberán usar su trabajo en equipo y estrategia para derrotar los puzzles y trampas en su camino. El juego incluye 9 aventuras diferentes y 8 miniaturas y va a costar $34.99. Lindo precio para el lindo juego que se ve que es. Tiene esta pantalla de Master.
Sí.
Parece ser una suerte de juego de rol condensado y delimitado.
Sí, como el Descent o lo que era en su época HeroQuest.
Claro, con un agregado de estas cosas de todos contra el juego, de tipo esos juegos medio de Tulu que hay.
También,
bueno,
sí.
Pero más simplificado, probablemente.
Sí, sí, no sé, la foto parece que tiene un montón de fichas y cosas de estilo.
Sí, pero yo vi fotos de las fichas de personaje y bueno, viste, también el hay un juego, el Imperial Assault, creo que es de Star Wars, que tiene como hojitas de personaje y tiene como medio cosa de realidad, solo que ese no tiene Master, todo contra el juego. Pero está, es como, se ve interesante y divertido, y seguro que va a vender entre los fans de la peli. Que hay muchos enteros. Bueno, esas fueron las noticias de la fecha. En este programa quedó bastante suculento con historia de cómics. Vamos a seguir hablando de cómics y de tele de la semana que viene, ¿no es ese?
Sí, exactamente. Así que dejemos que vamos a hablar de perdón que me perdí un minuto, de Invincible.
Sí, y de Jupiter's Legacy. La serie animada y la serie de gentes, de gente de carne, serie de carne, que salió repetidamente por Amazon y Netflix, y de sus respectivos cómics también, ¿no?
Uh-huh. Un poquito de sus respectivos cómics.
Así que tienen eso. Bueno, ese, muchísimas gracias, como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Estimado audiencia, les agradecemos haber estado acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tantos como este mundo, y Brian K. Bogart es un pelado sonete.
Sí.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. We'll be right back.